Aquí comienza el único podcast donde los gatos, el cine y las leyes de la termodinámica se funden en una sola cosa, lógica y absurda a la vez. Aquí comienza el cine de Schrödinger.
Hola a todos y bienvenidos un programa más al cine de Schrödinger. Arrancamos aquí el octavo programa de la temporada con un hambre atroz por descubrir el tema de este mes. Como sabéis, me caracterizo por la sutileza, pero bueno, antes de meternos en harina, vamos a saludar a los de siempre. Muy buenas,
Javi. Va a ser un programa muy largo.
Hola, amigos, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, Conde.
Hello, Kitty.
Y muy buenas, Adri.
Hola, que aproveche.
Gracias. Como ya habréis adivinado, gracias a mis ingeniosas referencias culinarias, o gracias a echar un ojo a las redes sociales, que también en el podcast pues decimos cosas, el tema de este mes es la comida. Así que escuchemos al Masterchef darnos los motivos de su elección. Conde, deleítanos.
Pues el motivo es que no había ningún motivo. Tuvimos nuestro maravilloso brainstorming y me la tengo que comer yo, básicamente, la comida. Nunca mejor comido. Así que es lo que nos toca. Entonces,
Muy bien. Me ha encantado los motivos de los temas que han salido hasta el momento. Como podéis entender, este es el mejor, sin duda.
En un par de meses le estamos dando de comer como una cuchara, ¿eh?
Sí.
El Conde lo estamos perdiendo, pero...
Bueno, averiguado este motivo tan de peso, ya nos podemos encaminar entonces hacia la pirámide, que hoy... Como no podía ser de otra forma, tiene forma de Nacho, ¿verdad? Venga, vamos a la pirámide.
Jesús. Vale, pues empezamos con la pirámide. Vamos a empezar primero por la película relacionada con comida y la alimentación y esas cosas tan maravillosas que más nos ha gustado. Así que vamos a empezar por ver qué nos dice nuestro amigo Luis. Cuéntanos.
Bueno, amigo, a ver.
Bueno,
conocido.
Pues yo... Chaval ese que habla. A ver.
Ese que viene de vez en cuando.
En concreto, bueno, en vez de una película yo me quedé con una serie y me quedé con O Gran Sushi en la televisión de Galicia.
Qué gran clásico.
Qué gran clásico.
Del Chavarín Club, ¿verdad?
Ahí está. No sé cómo se llamaría en castellano, probablemente El Gran Sushi. Parece un nombre bastante...
parece probable eso.
Parece probable.
La traducción literal sería esa para los hispanohablantes, pero bien. Tampoco
era nada, así. Y era... o sea, es que además de la nostalgia y que me lleva totalmente, pues eso, a la infancia, o sea, tengo el recuerdo de que, bueno, era un chaval que era ahí el Masterchef de la época... Sí. Y me molaba porque iban en plan como, yo que sé, grandes expertos por ahí a catar lo que hacía él allí en un restaurante donde curraba. Y era lo típico de la animación japonesa esta que o sea, metíamos el tenedor en la boca y le salían rayos y todo, en plan, ¡buah, es buenísimo!
Como los agentados, los japoneses.
Y me encantaba, en plan, se le ponían los ojos gigantes, en plan, ¡es lo mejor que probé en mi vida!
Se le saltaban las lágrimas.
Claro.
Creo que...
los japoneses, que hablando de comida...
Claro, digo, yo tengo... No sé si fue la primera vez que lo vi, pero por lo menos que lo recuerdo, sí, que era... el ramen, que de hecho yo cuando lo decían digo yo, ¿qué es eso de ramen? Que no parece como empanada en Galicia, no. y desde eso, o sea, tardé muchísimos años en probar el ramen por primera vez, pero siempre me quedé con el rollo eso de
que es hoy.
De, buah, tiene que estar buenísimo el ramen, mira cómo flipaban. Y la verdad es que, o sea, a día de hoy es una cosa que me gusta bastante, pero nunca lo había probado.
Estrella por la
yo
boca.
Yo no sé ni lo que ¿qué es el ramen?
Arcoíris.
Es como una sopa cocinada durante muchas horas y tal.
¿Qué lleva exactamente? ¿O en qué consiste?
Pues que yo ahora no verduras, lo visualizo tampoco. Carne, huevo.
Sí, suele llevar carne. Huevo cocido.
Huevo cocido
ahí medio flotando.
Un montón de cosas, pero se cocina durante
carne,
un montón
no
de horas.
Me interesa ya, me da igual.
Bueno, no sé si lo hay quitar, vegetariano, ¿no? igual sí. Pero bueno, de base sí que lleva un trozo de carne.
Sí.
Ah, pues, gran sushi. Asco. Yo, o sea, lo recuerdo muy vagamente, pero lo que más recuerdo es lo que decía Luis, de los jueces o los, bueno, los entendidos en la materia que, claro, como hacen los japoneses en la animación, que son maestros en exagerar las reacciones o los sentimientos, plasmarlos en imágenes y, claro, montones de colores.
Es que ya
brillos,
los japoneses en sí,
lágrimas,
sin ser en los dibujos, exageran bastante. Yo, cuando estuve en Londres, tenía una compañera de casa japonesa, Hiroko se llamaba, y le contabas cómo fuiste a comprar el pan y te hacía ¡oh! O sea, cualquier mierda.
Se le saltaban las lágrimas, le salían rayos por la boca.
No se le abrían los ojos como en los dibujos, por razones obvias.
Claro.
Pero en cada frase que decías,
No, también hay que decir que en el Shaolin Club había videoclips magníficos hablando de la comida, como Evo Kekero y Shamon, que también es digno de decir en este programa.
Y los gatos samuráis que trabajaban un rollo de comida, ¿eh? mi aportación a la animación.
Los gatos samurái son una serie que me parece infravaloradísima. Me parece que es, o sea, incluso viéndolo a día de hoy, magnífica.
Yo no vi en la vida Los gatos samuráis ni O Gran Sushi.
Pues es lo que te pido.
Sí, ambas.
Pues pasamos entonces a saber qué película o serie he escogido, Javi. Cuéntanos.
Pues yo escogí la película Ratatouille, que como todos sabéis es una película sobre una rata que le gusta cocinar, que su sueño es cocinar, y se hace coleguilla de un cocinero que no tiene ni idea de cocinar y le va guiando de una manera así ciertamente peculiar, que es tirándole del pelo, va como conduciendo al humano y al final consiguen hacer unos platazos y triunfar en la cocina. Y me parece una peli, pues, muy buena, la verdad. Muy buena, divertida, entrañable. Bien, me gusta.
A mí me gustó. Yo la vi en el cine cuando salió.
¿Te gustó eso que es de animación? Madre
parad
mía.
Las rotativas.
No, a ver, fui con una novia, creo. Si no, no habría ido. Y quería ella verla, supongo.
¿Una novia tuya, dices? ¿O una novia...? Sí. ¿Que fuiste alguien a un altar y cogiste
bueno,
una novia?
Bueno, ella era mi novia, pero ella no lo sabía. Simplemente me senté a su lado.
Un clásico de Adrián.
Sí, con una estoy dudando entre dos de ellas. No sé cuál de ellas, no sé con cuál la vi.
Abrimos las líneas de llamadas para aludir.
Por favor, las 325 mujeres del harén de Adrián, por favor.
No tuve muchas.
Que memoria,
la coña es que es eso, que no teniendo muchas las confundo. Y me gustó muchísimo la peli. Además tiene partes divertidas y tal. Yo no habría ido a verla porque es de animación, pero es de esas de animación que vi porque fui con otra persona y me gustaron.
Yo he de decir que tampoco la vi, pero creo por los así algunas imágenes que vi sueltas y un poco el argumento y tal, creo que de las estas de animación así míticas que todo el mundo habla, yo creo que puede ser de las que más me gustan.
¿Y en qué te basas? ¿Vale?
No sé, el tema me interesa.
O las ratas. Del universo de las ratas.
Me interesan las ratas y me refiero...
Y el Will.
Vale, el argumento me parece que puede estar bien. O sea, y me refiero... Me da la sensación de que va a ser una peli... Pues eso, divertida y tal, sin pretensiones de educar a la sociedad como muchas de ellas.
Hala, ya
no,
está.
No,
bueno,
no. Porque meter una rata en la cocina. Vaya, por Dios.
Pero la rata se lava las manos y de todo, cuidado.
O sea, no, vaya, sí se lava.
Con una gota de agua. Por
usa sombrero para el pelo.
No, el
es
sombrero
que va dentro
es,
de un sombrero.
El sombrero es su escondrijo.
Claro. Tiene un sombrero gigante, realmente.
Yo, a mí es una peli que me gusta mucho y que el recuerdo que guardo de cuando la vi en el cine es de habérmelo pasado genial, de principio a fin. Es una de las pelis de Pixar que más disfruté en el cine, de divertirme y de, sobre todo, bueno, a ver, Pixar siempre es garantía de calidad, pero de haber de ser una peli redonda y me gusta mucho.
Bueno, y escenas de comida, madre mía, todo el rato, o sea, escenas
sí, aparte,
de...
Claro. Cuidaron mucho la animación para que la comida pareciera apetitosa, no fuera simplemente...
Joder, bueno, yo cada vez que la rata le pega un bocado a una fresa o a un trozo de queso tal, digo, ¿cómo apetece fresa?
Sí, parece mentira que en animación o en dibujos haya cosas que den hambre. Yo, de pequeño sí que comía carne, cada vez que veía en un cuento de Asterix cuando cocinaba un jabalí.
Jabalí, sí.
Qué hostia, decía, pero quiero...
Qué ganas de jabalí, joder.
Que me lo pongan delante, joder.
Pues...
Solo tengo un puerco espín.
De hecho, ahora...
¡Espinete!
Solo
espinete,
nos queda... Solo no. Nos queda puerco espín.
Mierda de sitio.
Y el tema de... Hablando de lo del gran sushi que hablábamos antes, tiene un par de... Bueno, creo que es un par de secuencias en las que también... Remy, que es la rata, al probar la comida, dependiendo de lo que pruebe, tiene, o sea, se pone todo el fondo en negro y tiene como una serie de cosas abstractas, dibujos, colores que le van apareciendo como lo que siente cuando lo come y cuando mezcla sabores y tal, lo que sucede. Y puede tener cierta similitud con lo del gran sushi, pero sin llevarlo al extremo de la exageración del anime, claro.
Uh-huh. Muy bien, uh-huh. Pues uh-huh. Si hay nada más que comentar, puede retomar Álvaro y decirnos qué es lo que nos cuenta él. A ver.
Pues yo voy a retomar también con... Llevamos tres de animación, o bueno, animación 2 y una de dibujos, ¿no, Luis? ¿Cómo es la
sí,
diferenciación?
Claro.
Sí, claro. Bien. Bueno, pues voy a hablar también de una película de animación que, o sea, en lo que se refiere a calidad no está a la altura de Ratatouille, pero que me pareció graciosísima y divertidísima, que es Lluvia de albóndiga. No sé si la visteis, pero...
¿Qué coño?
Yo no.
Yo pensé que era una de esas universitarias, los albóndigas, no sé qué.
No. La película en sí es acerca de un chaval que es... científico, entre comillas. A ver, es un chaval que vive en una isla deprimente, donde todo gira en torno a la venta y, bueno, a la industria de la sardina. Y él, pues, es un inventor, intenta inventar cosas y es muy creativo y tal y cual, y nadie lo entiende y todo eso. Y ahí, en un momento dado, inventa una máquina que convierte el agua en comida deliciosa. Pero en un momento dado, por lo que sea, se le va de las manos. Bueno, así sí.
Ligeramente, sí.
Y llueven albóndigas. No basta. Me digas más que llueven albóndigas.
Bueno, a mí
podría
me parece...
Decirse así, ¿o? Podría
albóndigas
decirse
creo que puede ser de lo poco que no llueve. Pero...
bueno, alguna puede caer.
La pesadilla no, para los veganos, ¿eh? Que llueven
sí.
Albóndigas.
Sí, sí.
A lo mejor eran albóndigas veganas.
Bueno, pues todo puede ser.
Pues
creo que
lo
no,
pongan en el título, joder.
No llegaron a indagar tanto. Pero bueno, yo es una peli que vi así, de las típicas pelis que ves de no tengo nada que ver, que hacer ni que ver, voy a ver esta, a ver qué tal.
Además tú, y... que viste todos los clásicos y las pelis buenas, ¿no, Álvaro?
Exacto.
Sí, no te perdiste nunca una y dices, voy a ver Lluvia de albóndigas.
Esta dura hora
no
y media.
No voy a ver El Padrino.
Dura hora y media y se ve más rápido.
Pero... El Padrino sí la vio, que le obligué yo.
Ahora sí, ahora sí.
Una
pero,
temporada.
Pero igual vio Lluvia de albóndigas antes del Padrino.
Aún hace poco que la vi otra vez y no porque me mandara
otra vez.
Nadie.
Me cago,
y ahí también comen
y luego
cosas,
hay peliculones que no... Ay, Dios.
Bastante albóndigas.
Sí. Bueno, lo que decía, que la vi así sin muchas expectativas y me gustó muchísimo. O sea, me lo pasé también genial. Iba a decir como un enano, pero crearía ciertas suspicacias. Y nada, que es muy graciosa y tiene un sentido del humor que encaja mucho conmigo. Por lo tanto, puede gustarle a quien le guste mi sentido del humor y si no, pues no la veas. Y ya está. Pero bueno,
coño.
Tiene muchas
hijo
cosas
de perra.
Muy graciosas.
No la veas.
Y lo que menos a lo mejor le puede gustar a la gente si la ve doblada al castellano es que la voz del protagonista la hace Flippy. Pero he de decir también que no es de los peores famosos que he escuchado doblando personajes no, animados.
Flippy molaba.
Ya os digo que
antes
me sorprendió
que
para mí.
Y tal.
Sí, como Maciel, ¿no? Sí, vale.
Están los dos ahí arriba escuchándonos.
Bueno, no sé si alguno más la vio, pero yo ya creo.
No, que... yo no la vi.
No.
Yo sí, está. Es decente, digamos.
Bien, más o menos lo que yo dije. Gracias.
Claro.
También lo que lo que te rayaste para... Con dos palabras lo despachó con Demi.
Ok, pues ahora pasamos a ver qué nos dice Adri. Cuéntanos, Jovero.
Bueno, pues yo, como ya dije antes, como no como carne, por un tema de animalismo, no es por salud, porque me dan mucha pena los animales, no me dan tanta pena cuando lo que se comen son personas. Entonces.
aunque sean dos personas sean animales.
Parece que va a haber aquí un jerito con respecto a las cosas que fuimos diciendo.
No,
me
no
da la sensación.
Mal, pero a no ser que sean niños, ancianos, gente con escasa movilidad, con trastornos mentales. Gente desvalida, no.
Un chaval con principios.
Una persona sana que puede defenderse, que sabe de qué va la vida, ¿sabes? Te cazaron, amigo, lo siento. Y elegí la matanza de Texas. En realidad elegí toda la saga, porque al final, hablando de comida, en todas hay platos con personas, claro.
Spoiler.
Y y nada, como todos sabréis, es una familia de Texas que le gusta la carne humana y pillan a la peña y se la comen, se la van comiendo. Es una familia numerosa. Entonces, claro, tienen que matar a mucha gente. Está basada en... todo el mundo sabe que estaba basada en un hecho real, pero el hecho real no era una familia caníbal de Texas, era un tío solo que era Ed Gein, que raptaba tías y se las comía y tal. Era un tío solo. Esta película dio lugar a la gran película gallega La matanza caníbal de los garudos lisérgicos, la que sale Manquiña. Que es el mismo...
Y su secuela del show de matar y...
Pensé que ibas a decir 18 comidas. Pero no.
Sí. Peliculón.
Y bueno, la gente que no quiera ver, que no haya visto la Matanza de Texas, que son tres pelis, puede ver La casa de los mil cadáveres de Rob Zombie, porque es una mezcla actualizada de las tres. O sea, pilla, no es muy original, salvo en la forma, pero en el fondo son las tres pelis de La Matanza de Texas... juntadas, unidas y con algo más, poco más. Y nada, tiene... Es eso, se comen a la peña y a veces tienen cosas que para mí son graciosas. Que, por ejemplo, en La matanza de Texas de 3, que uno de los miembros de la familia en esa peli es Viggo Mortensen, de joven, está luchando con un hombre de raza negra militar. Que los pillaron a varios a la vez, ¿no? Y están luchando cuerpo a cuerpo. Y el militar le dice: déjanos en paz. Y le dice Viggo Mortensen: tenemos hambre. Y le dice, le responde el otro: pues comed pizza. Y el otro responde: me gusta el hígado. A mí estas... Ya sé,
vaya,
que no tiene mucha gracia, pero
vaya
pero
intercambio de frases.
Sí, sí.
Ajá, ajá.
Y con mi hacha. Y con mi arco.
No. Y bueno, hay que reconocer que tiene uno de los seres más míticos del cine de terror, que es Leatherface, cara de cuero. Y joder, concretamente la segunda parte, la familia es bastante... Hay uno que, por ejemplo, que tiene el cráneo de acero por una operación que le hicieron, no sé por qué, y está recubierto por piel, claro. Pues él tiene un garfio,
claro,
con el que se va arrancando piel de la cabeza y queda y se la va comiendo. Mientras
en plan,
tiene medio cráneo de acero ya, porque de toda la que se comió.
Claro. Más reciclar.
Sí, sí.
Como quien se come las uñas, ¿no? Una cosa.
Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Y ya para terminar, que a lo mejor no estoy enrollando.
No.
En la gran película.
Aparte es agradable escuchar las ciertas cosas.
En la gran película, los zombies paletos. Tienen una parodia.
Que no confundir con castores zombies.
Claro. En la Matanza de Texas, en la original, la primera parte, pillan a un tío que hacía autostop y les empieza a contar cómo era trabajar en un matadero en el que trabajaba antes de que cerrara. Y empieza a describir cómo mataban a los animales. Y decía, antes se mataban bien, ahora no, ahora solo se les duerme. Antes se hacía bien. Y se empieza a volver todo loco. Pues en los zombies paletos pillan a un autoestopista y empieza a hablar de cómo cortaban el pelo antes.
Antes se cortaba el pelo bien, ahora no, ahora con esas máquinas.
Y bueno, a mí me hace gracia, lo siento.
Motivo suficiente como para que lo digas.
Sí, ya. Sí.
Y hasta aquí.
No os comáis el pelo.
Vale. Exactamente. Muy bien, pues entonces ahora vamos a ver qué escenas nos han hecho salivar en mayores cantidades. Cuéntanos, Luis, ¿cuál es la tuya?
Pues a ver, yo no me quedo con una escena en concreto, sino con casi cualquier escena
casi
de la serie de Los Soprano. Porque
toda la serie.
Incluido cuando matan gente,
sí,
entiendo, ¿no?
Explota sí. En la piscina con los cisnes, o sea...
Patos.
Da un hambre. ¿Sí? Patos, perdón. Perdón, Javi.
Nada.
Pero, o sea, es que... O sea, salen comiendo en millones de escenas y además está como, o sea, ya no solo en las reuniones, digamos, como el rollo reunión familiar o reunión de colegas, sino que a veces están en un bar y o Tony Soprano está en casa, abre la nevera, coge un trozo a lo mejor de pollo algo, sí. O de lo que sea, así y o sea, están comiendo seguido y todo da un hambre de la hostia. La lasaña de Carmela, que es en plan como un rollo que es recurrente en toda la serie, en plan de como que dicen que está muy buena y no sé qué, que realmente yo creo que solo se ve que la comen una vez, pero bueno, no sé, a lo mejor abre la nevera y coge un trozo así con la mano y puede, a lo mejor es lasaña, puede ser.
Es como Garfield.
Como una pala, ¿no?
Sí, aparte mola porque va como en evolución desde cosas tan eso, como algo que coge la nevera y lo recalienta y se lo jala así, a ir a restaurantes super top con comida super fina. Tal. O sea, va en toda la gama de comidas.
Sí, sí.
Incluso, bueno, por no hablar de la escena final, que también hay comida incluida. La escena del final de la serie.
Yo la vi.
No lo... Muy bien.
Es lo único que vi de esa serie, bravo. La escena del final.
Me alegro. ¿Quién te dijo que la vieras?
Una magnífica persona.
Sí, sí.
Sí, sí, me dejó con el culo torcido. Eso da una pista para ver quién me enseñó la escena.
No, pero es eso, que lo que decía Javi, sí que hay imágenes desde comiendo un perrito ahí todo guarro en el medio de la calle con sus abrigos estos que tienen super horteras y tal, hasta comer ahí en un restaurante de la hostia y o sea, la comida es como algo constante en toda la serie.
Sí, es un leitmotiv. Y incluso la charcutería esa donde se juntan siempre a tomar el café allí fuera, Satriales. Satriales se llamaba, ¿no?
Creo. Sí. Pues nada, muy recomendada la serie en general y da hambre en general.
Justo ahora llevo una camiseta de Los Soprano.
Mira. ¿Y qué más? Cuéntanos.
Y ahora me la estoy quitando. Ahora me la estoy quitando.
Oh, sí.
¿Qué llevas debajo?
Es un striptease culinario.
Úntate la lasaña.
Y vamos a parar, porque esto no va a hablar.
Por favor.
Vale, pues seguimos entonces, Javi, ¿tú qué nos dices?
Pues yo elijo, elegí en la película Chef de John Fabreau.
¿Quién será ese tío? Me gustaría saber más de él.
Bueno, ojalá pudiéramos tener un poco de información, sí, la verdad, porque es que... Pues resulta que es un superchef, ¿no? Como de Estrella Michelin o de ese nivel, ¿no? Que lo deja o lo echan, o no recuerdo qué pasaba, pero pierde su restaurante y se monta una food truck y su plato estrella es el sándwich cubano. Y siempre que hacen ese sándwich, a mí me entra un hambre cada vez que lo veía.
Es que tiene unas pintazas.
Que es como con carne mechada, queso...
Carne mechada, tan sana últimamente.
Sí, eso todo se olvidó con la pandemia, hombre. Eso ya, ¿dónde va?
Pasa página.
Pepinillos, mostaza y un pan así todo aplastado en la plancha. Y eso era una delicia. Yo me lo hago en casa a veces, solo por verlo en esa peli.
¿Con esa camiseta que llevas puesta?
Ahora no la llevo.
Tengo una camiseta ahora de Sofía Vergara.
Pues eso, no sé si visteis la peli, pero sí, a mí ese sándwich me trae loco.
Tío. Y me parece una peli que, aunque es una peli así sin más, a mí me resultó súper entretenida y gracias.
Sí, a mí me gustó bastante, la verdad, sí.
Pues sí. Álvaro, entonces, cuéntanos tú, a ti que te da hambre.
Pues yo, a ver, voy a descubriros, a quien no lo sabe, que yo no soy muy fan de la comida. Yo, si en lugar de tener que cocinar y comer, me pudiera alimentar con una pastilla, para mí, bien.
Yo también.
Sería ideal porque me parece que...
En las próximas churrascadas voy a preparar un par de pastillas. El resto ya.
Oye, pues no, con tan poca fiesta como estos dos años, yo te lo agradezco, ¿eh?
También es verdad.
Yo eso lo digo porque me da mucha pereza cocinar y fregar y comer. Pero
sí,
bueno.
Sí, porque es obligatorio. ¿Verdad?
Claro, hay que repostar de alguna forma. Pero bueno. Así que hambre, como mucho hambre, no me dan las cosas. Pero la escena que se me vino a la cabeza es una de Parque Jurásico. Y qué intriga, ¿verdad? ¿Qué escena de Parque Jurásico puede ser?
A mí solo se me ocurre una, pero...
Pues la escena en la que...
Esa, sí, hijo.
¿Ves? En la que llegan los niños casi al final, allí al centro de visitantes, y tienen allí montones de... Bueno, gelatina, helado... Bueno, tienen allí la...
Importantísima la gelatina.
Sí.
El desarrollo de la
muy
película.
Muy importante la gelatina verde. y claro, he de decir que a mí la comida en general pues va, pero el postre lo llevo bastante bien. Entonces claro, ahí como había tanta dulzura, pues me hace salivar un pelín.
Que los pobres niños venían famélicos de sus múltiples aventuras.
Exacto,
y joder.
Exacto, el chaval
comiendo puñados, puñados.
El niño electrocutado.
Electrocutado, que eso tú sabes el hambre que da, que te electrocute.
Yo cuando me electrocuto, tengo un hambre después.
Yo también.
Es como cuando vienes de la piscina.
10.000 voltios de nada que te pasen por el cuerpo, eso te pone famélico, perdido. ¿Sí?
Te quita 10.000 calorías. Creo que es así.
De golpe. Y si cuando te bañaste en la piscina cayó el radio cassette, y te, mucha más hambre aún.
Nadas mucho más rápido. Pues sí, esa es la escena con la que me he quedado porque tiene muy rico todo.
Ah, está bien, muy bien. Entonces, Adri, cuéntanos tú qué es lo que te da hambre.
Pues voy a hacer un doble giro, porque si antes hablaba de Matanza de Texas porque comían personas, ahora hablo de Aníbal, pero no porque come personas, sino porque come comida de verdad. En la serie, Aníbal...
Y personas.
sí, bueno, pero no siempre, vamos a ver. Aquí en la variedad está al gusto. Claro, joder, hostia.
Pues comer personas a veces, pero otra vez no.
Pero a veces un yogur
de limón. Hay que descansar el estómago a veces. No se digiere a un fulano fácilmente. Pues,
sal de
fulano. Entendemos cuando el plato era de pescado, pues no era de él, ¿no?
En la serie, en numerosos episodios, y no en todos, en todos no. Pero en muchos sí, se curra un plato para... E invita a gente. A veces sí que tienen carne humana los platos, pero otras veces no. Y cualquier plato de lo que hace, o sea, los hace con una clase, una presentación, una meticulosidad. Es que es increíble, tío.
A mí mejor que Ferran Adrià.
Pero bueno, mejor.
Le da mil vueltas.
3.000 veces. Tiene que nacer.
Y pronuncia mucho mejor.
Hombre, sobre todo doblado.
Y cuando va cocinando cuenta chistes también, como Arguiñano y cosas.
Hombre, por supuesto.
¡Hola, familia!
El conejo de la Loles la canta en 3 capítulos.
Dice rico, rico todo el rato.
Sí, sí. Ya, yo recuerdo uno que era con gelatina, era...
Cuidado con los velociraptors.
Creaba en un bol de cristal enorme, como si fuera una especie de pecera, el fondo marino con gelatinas de colores que van cambiando de color como si fuera agua, y dentro de las gelatinas había abajo erizos de mar, cosas arriba, ¿sabes? Era como el fondo marino y tenías que ir comiéndote la gelatina para llegar a los a lo que te querías comer, que era...
A los erizos, que era lo que te destrozaba la boca y donde...
Había más cosas que erizos, pero es que era una presentación de la hostia. Y me dio hambre esa. En general, todas. Todas las comidas que hacía. Menos una que me dio mucha pena, que pillaban un pajarito vivo, lo metían en una botella. O sea, a tomar con líquido, no sé si era un licor, creo. Y luego lo cocinaba cuando estaba muerto y había que comerlo entero, con las plumas. O sea, ay, un rollo. Dios. Eso no me dio hambre, pero lo del fondo marino sí.
Contra todo
pronóstico. A mí quizá me la acaba de anular de por vida el hambre.
No comáis pajaritos.
Si ves la escena, si ves la escena flipas. Es de lo más grimoso. Sí.
Hombre, también te voy a decir una cosa. Salía el pájaro vivo ahí posado, sin volar ni nada, que muchas ganas de vivir no se le veían al pajarito ya, ¿eh?
O sea, igual no, se lo merecía, ¿no? Igual se lo merecía.
No tenía una proyección. Su vida no iba a escribir un libro, no iba...
No era de altos vuelos. No.
Yo, el último pajarito que vi en una producción audiovisual también me dio mucha pena, que fue en Chernóbil, así que estoy jodido con los pájaros últimamente, ¿sí? Y ahora con esta imagen...
Piensa en los también. Pájaros de Hitchcock y a lo mejor se te quita un poco la...
También.
¡Los pájaros!
¡Ajá! ¡La rata del aire!
¡Pájaros! ¡Pájaros!
Muy bien.
Very well. Pues pasemos entonces ahora a ver cuál es la escena relacionada con... Bueno, con comida o con comer o algo similar que más perturbadora nos ha parecido.
La de un pájaro en una botella que...
Mira, pues yo, es una peli que vi hace muchos años, pero cuando pienso en perturbadora, en general, aunque no sea de comida, siempre me viene esta peli. Que
cuando pienso en esa palabra...
El cien pies humano.
¿Por qué la gente ve esa película? ¿Por qué se hizo esa película?
Yo no la he visto.
Hay dos o tres partes.
¿Por qué se hicieron las tres, quieres decir?
Sí,
porque son
exactamente.
Tres,
esa trilogía.
Yo vi dos.
Yo vi una y me... O sea, la idea me parece genial, me refiero.
A ver, es perturbadora también la idea.
Claro, es perturbadora, pero me refiero, o sea, para estar, si estás pirado, me refiero...
Oh, muy bien, claro, si
claro,
estás pirado.
Me parece que es algo que la gente no explorar aún. Yeah. Y me... O sea, yo cuando lo vi, o sea, la verdad es que... O sea,
¿cuándo se me ocurrió antes? Dijiste,
razón no le falta.
Creativos del mundo, no os lo estáis currando.
Yo creo, juraría que la había... O sea, es que no sé ni de qué año es esta peli, pero yo
creo que deberías explicar de qué va, porque la gente que no sepa qué peli es...
Sí, aparte, todo el hambre que se os ha podido generar hasta ahora con la pirámide, aquí se va a acabar, no os preocupéis.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues es un médico, un cirujano que está zumbado de la cabeza.
Muy creativo.
Uh-huh. Es creativo y bueno, simplemente pues le gusta unir a la gente. Uh-huh. Y ahí lo voy a dejar.
Vale. Entiendo. Eso es un casamentero.
El clásico trenecito. Pues gusta.
Fíjate que ahora con el COVID podríamos decir que no guarden la distancia social, pero como no es... Bueno, a ver.
Bien.
O sea aquí ya se dice mil spoilers, pero con esta puta mierda de peli, no, ¿no?
Correcto.
Vale, nada que objetar.
Estamos dando rodeos, no estamos sí, yendo grande.
Pues eso, yo es una peli que, o sea, cuando la vi, o sea... La verdad es que la gente, o sea, supuestamente está, o sea, metida en terror, pero yo, para mí esto no es terror, pero o sea, es por el...
A ver, es terror que roza el gore.
Es... Claro, yo es el lo que os tengo explicado muchas veces, a mí, todo lo que sea gore y todo eso, a mí eso me da igual.
Claro, estaría en la categoría de Hostel y estás feliz.
La Matanza de Texas.
Sí.
La Matanza de Hostel.
Bien. Pues es eso, y yo es una peli que vi un poco por casualidad. Yo es que, o sea, estaba pensando y juraría que la había alquilado, iba a decir antes, en un videoclub, pero siendo de 2009, ni de coña. O sea,
no. Viajaste en el tiempo.
Ni de yo coña.
La vi de casualidad. Estaba a la hora de comer, sí. puse Telecinco y le estaban echando.
No, puse, supongo que le echaría.
Ya puede ser, en horario infantil, no.
Sería que la, o sea, la tuve que ver en la tele, fijo.
Vale.
Y es esto que la empiezas a ver y dices tú, hostia, qué curioso, ¿no? Y empiezas a seguir viendo y dices tú, ajá. Bien.
Yo flipé porque al principio de esta peli el tío está por ahí, para en una como en un área de servicio de estas al aire libre en una carretera y ve una familia y mira a la gente, ¿no? Y saca una foto y se ve como mira la foto y empieza a llorar, ¿no? De la emoción. Y enfocan la foto y son tres Rottweilers que tuvo él unidos, como porque él también los unió. Uh-huh. Y pero claro, yo en eso dije, hostia, no pillé el rollo, dije, qué foto más rara. Están colocados, ¿sabes? Justo parece que están
bailando
y
la
luego,
conga, ¿no?
Luego cuando seguí viendo la peli dije, ay, para. No era la foto rara, es que la foto...
El raro era él.
No era el ángulo, ¿no? No era el ángulo. Claro.
Y he de decir que yo sí que vi la segunda parte. Y bueno, este
porque
es médico...
Porque no tuviste suficiente, dijiste.
Este es médico
más
y opera a la gente para unirla, ¿no? Voy a decirlo, que os den por el saco. Los pone a cuatro patas, les jode las... Vale. Articulaciones y los tendones para que tengan que ir a cuatro patas y une los culos con las bocas del siguiente. Uh-huh. Y claro, lo hace con una precisión quirúrgica. Quiero decir, tiene en su casa como si fuera un quirófano, los duerme y se despiertan con la obra de arte hecha.
Qué maravilla.
Pero en la segunda parte, va de un tío que ve la primera parte. Y quiere hacerlo también. Y este tío no es médico. Este tío es un tío muy raro que trabaja de vigilante en un parking. Y lo que el médico hace con bisturís y tal, él lo hace con herramientas. Como con alicates, con una sierra, de hacer.
Con cortafríos.
Sí.
Promete.
Y llama a la protagonista. Llama a la protagonista de la primera parte para unirla también.
A la protagonista de la peli.
Sí.
Como si fuera... Muy bien.
Claro.
Sí, es un rollo muy meta. Esa es la segunda parte.
La tercera no la vi. He de decir que ya no me gustan ese tipo de pelis. Ni siquiera me gustaban demasiado ya cuando vi estas.
Bueno, y después de todo esto, pues los demás, las perturbadoras no serán.
No.
Ya son escenas normales.
Van a ser de risa directamente.
Porque, claro. No sé.
Gracias, hasta Luis.
Bueno, Javi, vosotros cuéntanos tu escena divertida.
Joder, vamos, al lado de eso es bastante divertido.
Sí.
Yo iba a decir...
Sí, la verdad es que sí, la tuya en concreto.
Que voy a hablar de la escena, de la cena de Indiana Jones y el templo maldito, la cena en el Palacio de Pancot. Y es porque básicamente esa peli la vi cuando era muy pequeño. Y desde siempre, cuando era pequeño y veía esa escena, me perturbaba mucho, sobre todo, bueno, todas esas escenas así de comidas asquerosas que salen, me parecían bastante asquerosas, pero la que más me perturbaba es la que cortaban una serpiente y salían un montón de serpientes pequeñitas de dentro vivas y empezaban a deslizarse por la mesa. Sí. Todas viscosas ellas. De una manera, y había un gordo que se la comía así como si fuera un espagueti. Yo de verdad con eso no podía. Serpiente con sorpresa, efectivamente.
¿Sí?
Porque me dices lo de las cucarachas, lo de la sopa de ojos.
No, serpientes no me dan.
Tampoco te...
Sorbete
no
de sesos
te creas
de
que
mono.
Sorbetes de sesos... Da igual, los sesos de mono tampoco me dan mucho asco. Pero lo de la serpiente, que la abres y salen otras serpientes. Hombre,
una matrioshka de serpientes.
Porque dices tú, bueno, va a comer serpiente. Vale, el serpiente, pues habrá pollo, la serpiente, lo que sea. Pero que salen otras serpientes vivas. Ese es el rollo.
El rollo
asco.
Es vivas, sí.
Sí.
Son como mulas.
Sí, vivas y que se van por la mesa corriendo por ahí.
Corren por su vida. Claro,
sí, sí. Ay, Dios mío. O para matarte, ¿tú qué sabes?
Yo he de decir también que o sea, claro, a ver, venimos del 100 pies humano, en todo es risas y cachondeo, pero sí, cuando la ves siendo pequeño, esa película en particular tiene ciertos lances que sí que pueden dejarte un poco así.
Sí, que luego no es comida, pero cuando se mete por el túnel ese para por los túneles de piedra y eso,
de los
y está
bichos.
Todo lleno de bichos.
Pero
eso,
qué
cuidado,
pila de bichos. Tú, o sea,
madre mía,
¿dónde
de mi vida. ¿Cómo compraron tantos bichos?
Fabricaron ahí bichos para exportarlos para todo el mundo, ¿eh? Porque la
el tapón
cantidad...
diciendo, estoy pisando algo raro, parece pan tostado.
Pan tostado, sí, efectivamente.
Comida, ¿ves? Parece pan tostado. Y enfocan la antorcha para el suelo y todo, en bichos y bichos.
Y qué pila de
y luego
bichos.
Tiene que meter la mano en un agujero lleno de bichos. Como el de, ¡ay, qué asco!
A mí eso no me. Sí. Uy.
Yo no sé si me dará más grima la escena esa de los bichos que la de la comida, porque la de la comida al final es en plan, bueno, pues no como. Ya.
Pero... No como, evito las serpientes, corro y ya está.
Claro.
Claro.
Me voy a mi habitación.
O pido una sopita como hacen ellos, que luego tiene sus ojos dentro. Cositas.
Pero que conste que yo al maharajá de Pancot y a los jefazos esos no los vi comer ni una serpiente ni nada de eso, ¿sabes? O sea, esos lo comían el resto.
Claro.
Era
una broma.
Para hacer la coñita.
Los pobres.
Se estaban dando codazos el uno al otro. Mira.
Cuando terminaron, que eso no se come, joder. ¿Qué pase la empanada.
Mira la cámara.
Muy bien, pues Álvaro, cuéntanos tú.
Pues yo os cuento que mi escena perturbadora, bueno, hablamos de un personaje que ya hemos hablado, que es el señor Aníbal Lecter. Mi escena
nunca hablamos en este programa.
Sí, es un gran desconocido. Mi escena perturbadora es la del final de la película Aníbal, la segunda parte, que, bueno, es una escena que comparte con Ray Liotta y con Julianne Moore. Uh-huh. Y que no sé si la visteis, pero no voy a detallar mucho más por si acaso la gente no lo vio. Pero que, bueno, están ahí preparando una comida un poco curiosa, un poco sapiencial. Uh-huh. Sí. Entonces no sé si os dais cuenta, pero yo creo que sí.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí, sí, sí.
Yo
voy a decir una palabra solo.
Ríete tú de los sesos de mono, ¿eh?
Voy a decir una palabra. Autocanibalismo. Ahí va.
Es un autocanibalismo forzado, en realidad. Pero sí.
Forzado o regular.
Yo cuando vi la película por primera vez, me quedé en plan, pero esto, o sea, pensando, pero esto es... Pero esto puede ser de verdad. O sea, ya sé que no era de verdad, lógicamente, pero...
No la vieron en la cabeza.
Ray
Liotta,
desde esa película no lo vi muy fresco tampoco. Bueno.
El contrato de Ray Liotta para esa película. Accedo a que...
Lo que le pagaron.
No, pero a lo que me refiero es que, claro, yo estaba pensando... Pero y esto lo plantean aquí como algo que podría... suceder realmente.
Sí, sí.
Porque
sí.
Yo claro, me quedé en plan...
Sí que puede.
Sí.
El problema que tendría alguien que le pasa eso, o sea, lo que dice Aníbal de... En realidad el cerebro no tiene terminaciones nerviosas, no sufre dolor, es verdad. El problema que tendría es que al levantar la tapa de los sesos y quitarle el saquillo ese, que no recuerdo cómo se llama ahora, no me sale la palabra.
¿Qué spoiler? ¿Qué spoiler? ¿Dónde veis un spoiler?
Hombre, es que tío, si estamos hablando de esto, hay que explicarlo.
Sí, vale, bien.
Pues el problema es que el cerebro probablemente sufriría trillones de infecciones y...
Hombre, no le dio tiempo. Además, una vez que el trozo de cerebro lo pasas vuelta y vuelta por una parrilla, pues ya no
pero
se,
digo
ya
el,
no
de
se infecta.
El de la cabeza.
Sí, yo siempre la asocié a la tela esta de cocer los garbanzos.
Es lo mismo.
Tal cual.
Yo creo que al principio de la escena echa matamoscas.
Tú si haces eso en mi casa, en el minuto uno ya hay cuatro moscas encima del cerebro. Ahí haciendo sus cosas.
Sus cosas de reproducción.
Por eso digo.
Bueno, pues nada, es la escena perturbadora que se me vino a la cabeza y... nunca mejor dicho. Y...
esa peli. Ching-pong. Y los cerdos que comen gente también, esa peli.
Sí, se comen a un Gary Oldman que casi no se le reconoce muy bien.
El mundo al revés. ¿Ves? Cerdos comiendo gente. Bien, eso es bien.
Bien, bien.
Bien.
Voto a favor.
Gary Oldman estaba en una silla de ruedas en esa película.
Eso, bueno. Es verdad, estás faltando tus principios.
No, pero bueno, no era un ser indefenso que tenía más poder que Dios. Tenía esbirros y las de Dios.
Esbirros en gallego es estornudos, ¿vale?
Exactamente.
Saludos, sí, a México, que les interesará mucho todo eso.
Saludos a México.
No me simpatizas.
Venga, Adrián, tú cuéntanos cuál es lo tuyo perturbadora. ¿Qué nos queda?
Pues
por decir,
elijo una escena que cuando la vi en el cine, no es el final de una de la peli, pasa en el medio, pero te deja tocado para el resto de la peli, para cuando vuelvas a casa y ya por la mañana
a llorar en casa.
Y por la mañana al día siguiente te levantas y dices, joder. The Road es una peli de Road, porque seguro que lo estoy pronunciando mal, lo digo según se lee.
No, está bien.
The Road. Y es de Viggo Mortensen y su hijo en la ficción, que van por ahí, es es una peli apocalíptica. No crecen la vegetación y los humanos se comen unos a otros. No todos, pero sí. Y entran en una casa abandonada y empiezan a buscar comida y tal, y bajan al sótano, él y el niño. Y avanzan en el sótano y cuando encienden la luz ven a gente que está allí prisionera, y hay gente que le faltan miembros porque ya se los cortaron para comérselos. La gente de la casa. Es una secuencia que te deja... Y entonces empiezan a andar hacia ellos pidiendo ayuda, y ellos se escapan y cierran otra vez el sótano en el momento que llegan los de la casa. Entonces se escapan para que no los vean por ahí. Pero se escapan y se esconden en la parte de atrás del jardín, hay como un campo, y no se quieren exponer a que los vean. Entonces esperan a la noche, y en la noche se oye cómo van al sótano, cogen a una tía, y esto no se ve, solo se oye. Y se oye como le están cortando alguna parte a la tía mientras ella grita para cenar, sí, supongo. Claro. Esa secuencia no tiene mucha fuerza, según la estoy contando yo. Pero
no,
lo
claro que no. Sí, yo pero, ahora no, mismo,
pero verla,
ya estaría, ya me podría ir.
De hecho, me estoy preparando un bocadillo. una burrada.
Bueno, si me dais un minuto, voy a cambiar el rollo para ya acabar esto con una buena... Una más graciosa.
Con buen sabor de boca, dices.
Sí, sí. En Brented, tu madre se ha comido a mi perro. Hay una secuencia que cuando la madre ya está bastante jodida, vienen unos de la asociación de católicos, que la madre era la presidenta, para hablar de una cosa mientras comen, ¿no? Y el hijo está haciendo el paripé como si estuviera bien. Y la vieja está ya se ha comido al perro y todo. Y empieza a deshacerse. Y hay un momento que está comiendo y se le cae la oreja en las natillas sigue metiendo la cuchara y se come su propia oreja, que con la cuchara coge la oreja y se la traga, y la otra señora que está allí lo ve y empieza a decir, ay, vámonos al marido, vámonos, vámonos, y dice, no, te vas a comer estas natillas, y le quita las natillas a la señora, que aún había sangre en las natillas, y se las empieza a comer el señor. Bueno,
y esto era para dejar mejor sabor de boca, dice.
Sí, es, joder, que esto
sabor a natillas,
sabor a natillas. Esto es
de, no, esto es desde el humor. Blind Death es una peli que es un disparate y un festival de risa. Es que cuando las cosas no parecen realistas, dan risa, no dan...
En mi cabeza están pareciendo realistas, lo siento, Adri. Es decir, cuando no vi la peli, claro, yo me imagino las cosas de verdad.
La próxima vez que Álvaro vaya a comer una natilla, estas con galletas, sí, va a parecer que la galleta, sí, tiene forma de oreja.
Para contextualizar, le voy a hablar a la natilla.
¡Natilla! Para contextualizar más la secuencia, está el hijo, que es el alivio cómico, intentando, haciendo paripés para que los otros no se den cuenta de que su madre está mal. Entonces, en todos esos intentos le dan comicidad también a la peli.
Ah, entonces ya estoy mucho mejor. Gracias, Adrián.
Hasta aquí.
Qué buen cuerpo nos ha quedado a todos. ¿A que sí, amigos?
Sí, pues no elijáis estos temas.
No, mira, Adrián Javi y Luis ni siquiera están hablando, están ahí ya... tirados en el suelo.
Perdón, bueno, acabo de volver
buscando recetas de orejas humanas.
Acabo de volver del baño de vomitar.
Bueno, pues hasta aquí la pirámide y vamos ahora hacia la sala de estar. Muy bien, pues nos toca hablar hoy en la sala de estar de nuestro amigo Jon Favreau, que creo que hablamos de la...
Nuestro amigo, o sea, amigo
hostia,
tuyo.
Hostia, sí, como Luis. La vida, sí.
Como Luis.
Qué bocadillos cual, hace el tío ese, madre.
Jon Favreau, ves qué bien nos vino, Javi. Qué ganas teníamos.
Mira, justamente yo quería saber un poco de él y
es estar... ¿Cómo haces esa cucha? A ver, cuéntanos.
Juan Favor, se llama.
Sí. que bueno, sí que lo elegí efectivamente por el tema y esa película en particular, porque bueno, digamos que no hay exactamente muchos actores, directores o cosas similares que se dediquen a hacer específicamente películas sobre comida, y esa era la que más reciente tenía. Luego os hablo de esa película en concreto, pero en particular nuestro amigo Jon Favreau, que hizo esta película en 2014, pues es un chavalín que hizo alguna película que nos puede sonar, como por ejemplo los dos primeros Iron Man, que en lo que básicamente arrancó el universo cinemático Marvel.
El hombre plancha.
Exactamente. Y ahora mismo pues es un productor guionista de la leche que, si estáis un poco atentos a las noticias de Star Wars, básicamente está en camino de salvar el universo Star Wars al completo, después de casi hundirse en la miseria en los últimos años. Uh-huh. Nuestro amigo Jon nació en octubre, el 19 de octubre de 1966, en Queens, Nueva York, igual que Spider-Man, curiosamente.
Oh.
Casualidad, no lo creo.
Está todo predestinado. Y,
¿te das Queens?
Y lo conocemos de vistas nuestras durante los 90 y principios de los 2000.
Lo vi, pues pasar.
Dijiste que lo
Queens.
Conocemos de vista.
De cruzarnos de la panadería.
Lo conocemos de vista en las películas. Ese típico actor que aparece por ahí, que si no lo conocías en aquella época, pues no lo viste, pero pues ya está en esta película, ¿ves? Está en esta película. Os voy a dar unos cuantos ejemplos.
A mí me pasa de ver alguna película de hace unos años y decir, hostia, mira dónde está este.
Ahí estamos. Bueno, pues eso, que era actor de cine indie, intermedios y de Hollywood, pero bueno, ya empezaba a hacer algo de algún guioncillo por ahí, y bueno, se le vio en películas como Hoffa, por ejemplo, en 1992, creo que es el primer crédito que tengo de él, que parecía como extra. Aparece en Rudy, que es una mítica película de deportes, pero es más conocida en América aquí, también en el 92. En 1994 aparece en Seinfeld haciendo de payaso.
Oh.
No sé si tiene mucho bagaje, no sé si lo reconocería, pero aparece, por ejemplo, también en Batman Forever, en 1995. Hostia. En la escena en la que Bruce Wayne conoce a Edward ¿cómo es? ¿Edward Nigma?
Jim Carrey.
Se aparece de un tipo con traje de los muchos que van con Bruce Wayne a todas partes cuando va de incógnito.
O sea, era
supermillonario.
Era el guardaespaldas de Bruce Wayne antes de ser de Iron Man, me dices.
También puede ser.
Le gusta el dinero,
Creo que era más bien ejecutivo en este caso, pero sí, puedes decir que sí. Siguió con Swingers, que también es una película así de esto de vidas de actores desconocidos que intentan buscarse la vida por las Américas en el 1996. Aparecen 6 episodios de Friends como Pete Becker, novio multimillonario de Mónica.
Yo quizá ahí fue la primera vez que contacté.
Sí, yo creo que también.
Aparece en Dogtown en 1997, Deep Impact en 1998.
¿Deep Impact?
Sí, pero también de estos papelitos ahí de fondo, tienes que buscarlo. Y no
de fondo del mar. ¿Dónde está John?
Es como hace de hombre software que mueve caja número 3.
Probablemente. Como decía Adrián, Very Bad Things en el 98. En una TV movie sobre Rocky Marciano en 1999, Love and Sex en el 2000, hace de sí mismo en un episodio de Los Soprano.
¿Comor?
¿Qué dice? No lo ubico,
El episodio sí se mismo. Llama, el episodio se llama The Girl, The Guion Girl, en el 2000, no sé qué temporada corresponde.
Ostras, la no primera, me suena de nada,
¿no? O sea, a lo mejor pues es eso, pues, se van por ahí, como eres de Nueva York y es de Queens, pues se pasan al lado de él. Supongo que es algo muy, muy, muy mínimo.
Irá escoltando a alguien, como siempre.
Probablemente. Sí.
Tiene un Comor. Parece, ¿sabes los tíos estos de las matemáticas que hacen la operación muy rápido?
Sí,
tal cual. También aparece en la serie de televisión de Buzz Lightyear. No aparece él, sino su voz, como supondréis.
No sabía hace que de tenía Foggy, una serie de televisión.
Sí, hace de Foggy Nelson en la maravillosa película de Daredevil de Ben Affleck. Sí.
Lo cual, duerme en una bañera.
Con lo cual demuestra ya su buen gusto por las películas de superhéroes en aquellos años.
Por las buenas.
Sí, sí. También aparece en Elf en el 2003. En Wimbledon, una película que volví a ver hace poco, en 2004, es una película romántica, estas comedias románticas.
Con Visión, ¿no? No
sale... Sí, que Visión es el protagonista y él es su agente. Paul Bettany es un tenista y él es su agente.
¿Paul Bettany?
Paul Bettany.
Paul Bettany.
Hostia, lo dijiste...
¡Joder!
Sí, no, sí. Adrián que está la caca, no se le escapa una. Muy bien, Adri, muy bien.
Que no fue por hacer la coña, que lo dijo rápido. De hecho, pensé que teníamos que cortar. Igual deberíamos cortar esto.
No.
Bueno, vale.
Bien.
Seguimos.
Esto se queda.
Ahora ya hace. En la época en la que ya es un poco más famosete, digamos que yo en aquella época poco sabía de él. O sea, de hecho no sabía, no tenía claro ni que era el director. Hace de Happy Hogan en Iron Man 1, 2, 3, Spider-Man 1 y 2 y en Avengers Endgame aparece, que ya son películas un poco más conocidas.
Quizás sí.
Aparece también en The Wolf of Wall Street.
¿Ah, sí?
Y en El Mandalorian aparece en el capítulo 3, supongo que con algún tipo de máscara o casco.
En El Mandalorian es el Ami Señor, ¿no? De todo, El Mandalorian.
Uh-huh. Creator.
Creator. Sí, es el creator con otros tipos.
¿Creator
sí.
o creator?
Predator.
Sí,
predator. O predator.
Como como director hizo unas cuantas TV movies a finales de los 90, en esa época en la que era pues también actorcillo mediano. Su primera película, así como de empaque, se llamó Maid, aunque no me suena mucho la peli, en 2001, en la que también actuó, por cierto, es una comedia así, estas así, un poquito disparatadas. En el 2003 dirigió Elf, es algo nuestro querido. Hostia. Will Ferrell.
Dios, ¿esa es la del elfo? No.
Sí, el elfo gigante este, sí.
¿Cómo lo supiste, Adri?
Elf.
Porque soy me llamaban Sherlock Holmes en mi pueblo.
Tal cual.
Sale James Caan en esta película, ojo.
Sí, sí.
Uf, por favor.
Y es el padre de Will Ferrell. Dirigió Zatura en 2005.
¡Hostia, Zatura!
Uh-huh, Zatura.
Pues uh-huh. Esa es la...
Es lo que...
No hay quien Zature.
Es lo que hace el sonido cuando hablas muy alto en el teléfono.
No, es cuando compras algo pides una Zatura.
¿Zatura? ¿Qué cojones? Yo no sé de qué habláis. ¿Qué es Zatura?
Muy bien. Touché, Javi. Nada más que añadir.
Me perdí el de Javi. Me cago en mi puta vida. Ya lo escucharé.
Zatura, yo la vi solo una vez, pero bueno, es como el equivalente espacial de Jumanji, de la adaptación del mismo escritor de Jumanji, ¿no?
Ah, es que sí, lo estoy buscando y pone, veo una imagen que pone Jumanji, Zatura, plagio.
No, ¿por qué plagio? Si es
digo lo que pone en la imagen que estoy leyendo, plagio entre interrogaciones.
Bien, le estamos dedicando demasiado tiempo a lo mejor a Zatura.
Sí, sí, básicamente.
A Zatura.
Pues, después dirigió Iron Man 1 y Iron Man 2, dirigió también Cowboys and Aliens, película. Uf, que es una hostia, pena... Que... Es una pena de película, es una pena...
Sí. A ver, pero es divertida. Es una puta mierda, sí, pero es divertida.
A mí no me llega en el nivel de divertida, lo siento.
No por la peli en sí, pero a mí ver a Harrison Ford y al James Bond en esta peli de mierda, eso ya me hace gracia.
Decir, con 13.
¿Cómo hacéis esta mierda? Eso ya me tiene sonriendo toda la peli.
No me acordaba de que era el director de este, puf.
Sí, sí,
a ver, dirigida está bien dirigida. ¿Es guionista también? No.
Tengo que mirar.
Dirigida,
no,
le llega
dirigida
mucho.
Está bien, quiero decir. Bueno, es saltos de ejes, no.
Solo producto de hombre, sí. No es
cámara. Bueno,
claro. No entra el micro en plano. Está bien dirigida. Otra cosa,
bueno,
que
no, para mí ya en aquel momento fue una decepción porque fue después de las de Iron Man y dices tú, wow.
Claro, tú viste el tráiler y dices, esto es peliculón. Y luego
a mí me tenía pinta de peliculón, ¿eh? A mí me tenía pinta de
serlo,
¿eh? A mí me tenía pinta de peli de ciencia ficción guay, del estilo, bueno, no de las de
pues
Iron Man,
a mí
pero
me
sí
tenía
de,
a lo mejor por eso me divirtió más, porque a mí me pareció exactamente lo que decía el tráiler.
A mí me pasó
no,
como
tenía grandes expectativas.
A mí me decepcionó, como decía.
Podía ser. A mí me parecía una
a
posible
los,
versión
a los
buena.
Oscars
de...
iba a ir, a los Oscars iba a ir.
A mí me parecía algo factible que pudiera ser. Por lo menos tan bueno como Firefly. Pero bueno, en fin, no sé qué pasa.
Ya.
Luego, pues aquí hizo la peli por la que le dedico la sala de estar, que es Chef en 2014. Que sí, que es una peli muy. Muy divertida y muy de para pasar el rato, pero me hace gracia que es una de estas pelis de esa época de Marvel, de una vez ya está establecido Marvel y él como productor y estas cosas. Esta peli es la peli de los favores, porque sale aquí la mitad de Marvel, pero sale Scarlett Johansson, sale Robert Downey Jr. Y compañía y tal, es como la peli de los colegas, ¿sabes?
Salen los Vengadores.
Tal cual, comedores comiendo. Es la escena del shawarma, pero
extendida.
Alargada. Nada, la peli está muy guay, sí que es director y guionista, productor, no es sonidista de casualidad también. O sea, hizo todo en esta peli, en la que sí, el argumento es que el tío está contratado por ser un chef de la hostia en un restaurante así cojonudo de Los Ángeles, pero él quiere hacer sus comidas, digamos.
Sí. Tiene un carácter regular.
Comida. No, él tiene. Quiere hacer comidas arriesgadas. Y por favor, quiten aquí los chistes sobre porno, por favor, gracias.
Tenía uno yo ahí en la cocina, ¿eh?
Vaya.
En la cocina, ¿eh?
Digamos como cocina más creativa y el jefe, que es. Ay, ¿cómo no sale el nombre ahora?
Es Dustin Hoffman.
Kevin Feige.
Dustin Hoffman es como más tradicional, quiere que vaya por las comidas más típicas y tal, y ahí rompen y acaba pues
los
eso.
Huevos fritos, claro, los churrascos, jacobos,
bueno, que bueno, por mi parte puede estar y bueno, termina pues eso
termina pues eso, joder, tal. Vaya giro pues de los acontecimientos.
¿Cómo te quedas?
Con ese food truck haciendo ese sándwich cubano de la leche, pero bueno, hay un montón de platos. Además, hay una escena sobre todo que es cuando justo lo acaban de... Bueno, se acaba él de medio despedir y hace un montón de platos súper creativos en unas de estas secuencias de montaje. Y luego ves cómo queda la mesa en la que hizo todos esos platos y es como, ¡buah! Esto es la polla bendita. O sea, alimenta solo de verlo. Está muy, muy
hay
guay.
Uno que salía, ¿quién salía? Scarlett Johansson en esa peli.
Sí, es no? la jefa, era como la jefa de camareros, o sumillero o algo en el restaurante.
Le prepara como un plato muy un plato súper sencillo, pero que tenía muy buena pinta. Era espaguetis
con ajo y aceite. Sí, es exactamente lo que hace. Es muy gracioso porque la escena la preparan en plan como que están hablando los dos fumando un cigarro fuera del restaurante, como que se ha acabado el día y está hablando de la presión del día, no sé cuánto, y es como se acercan mucho el uno para el otro, y te da la impresión de que van a ir a... Habíamos prometido que no íbamos a volver a hacer esto más, tú ya sabes que él está casado en ese momento, y tú, se la va a tirar. Y la siguiente secuencia es, efectivamente, ella en cama, pero toda la... Es como una escena de sexo, pero lo único que pasa es que ella... Se la come el plato de que le hace.
Spoiler.
Y es como muy divertido en ese sentido. Y bueno, que le recomiendo. Guay, no es un peliculón del 15, pero está bastante bien. Luego dirigió también una de las pocas versiones de. Bueno, de imagen real, entre muchas comillas. De las clásicos Disney. De Jungle Book 2014, uno de los pocos que. Los críticos y así tal no parecen odiar demasiado.
Bah, yo la vi.
No vi.
Pero bueno. Dirigió un episodio de The Orville en 2017. Dirigió también el piloto de The John Sheldon.
Hostia.
Ah, sí.
Que me sorprendió bastante. Porque creo que también es productor. No creo que sea productor, pero bueno. Eso por lo menos sí que lo... Sí que a lo mejor fue un rollo de coleguitas también. Hizo una serie de documental para televisión de cocina, también The Chef Show se llamó, entre 2019 y 2020. Dirigió el capítulo 9 de la temporada, o sea, el capítulo 9 que es, pertenece a la temporada 2, sabes que se llaman por capítulo y tal, de The Mandalorian. Ya tiene anunciado The Jungle Book 2, pero bueno, estamos en la pandemia desde, anunciada está, pero bueno, como es eso, como está anunciada desde antes de la pandemia, o sea, desde 2020, a saber si se hará, si se hará en 2020.
Cuando la pandemia no pueden trabajar los animales y bueno. Eso,
y no dirigió también el Rey León, la de...
También.
Sí, ay,
el
sí,
Rey León Personas.
Me resalté completamente. Sí, sí,
estaba yo pensando que era el Libro de la Selva y el Rey León, creo.
Las Personas.
Le gustaba. La tenía aquí justo debajo de John Sheldon, pero me la salté. Y bueno, como productor, pues mogollón. Prácticamente todo lo que hizo como como actor o como director desde finales de los 90. La primera sí que productor tiene desde Swingers de 1996. Y luego, pues todas más o menos lo que os fui diciendo. Y además, pues en la primera de Los Vengadores y en la segunda de Los Vengadores, bueno, en la tercera y en la cuarta, que estoy revisando aquí, todas Los Vengadores. Es productor también, con lo cual
igual tiene dinero,
sí, no igual, le falta pasta, seguro.
Para macarrones y algo más tiene.
Sí.
Seguro que Mandalorian y todo eso también le dejó para unos macarrones.
Sí, sí.
Para salvar. Y aparte
tiene anunciado pues la TV miniseries de Ahsoka. Que como spin-off, digamos, de Mandalorian, y como guionista 100%, pues tiene solamente The Swingers, la peli esta primera que hizo Maeve, una comedia de 2009 que se llama aquí en España, que se llama Solo para Parejas.
Sí, es que yo lo relaciono mucho con comedias,
sí.
Con comedias de este tipo,
con Vincent Vaughn
exactamente.
Hizo creo que Swingers, Couples Retreat,
hizo la de todo incluido, ¿no? Sale también.
Eso sí.
De ese tipo, sale. De varias parejas y que siempre tienen así rollos. Yo la que recuerdo es que no sé cuál es de esas, pero las mezclo todas. Es una que iban a una especie de resort, varias parejas.
Eso es todo incluido.
Solo para parejas.
Sí, con esos títulos me recuerda a aquellas españoladas que había después de las primeras españoladas. Las pelis que salía siempre Jorge Sanz, en plan Salsa Rosa y todas estas mierdas de parejas.
Pues yo estoy como ese título de...
Cada título que estás diciendo de las últimas pelis de ese tío.
Con este título de todo incluido, pues puede ser en el tema de la comida muy fácil.
Claro. Y lo de Salsa Rosa muy bien apuntado, Adri.
También.
Muy bien. Bueno, es que...
Esta es la que cae hoy, Sí.
Pues y está acreditado con ser guionista en todos los episodios de Mandalorian hasta el momento.
¿Es showrunner o no?
En la primera temporada, no, oficialmente no, digamos, pero bueno, como si lo fuera. Y luego también tiene anunciada como guionista una TV series de Rangers of the New Republic, que también, pues más Star Wars.
Ahora vienen unas cuantas de Star Wars para el futuro, unas cuantas series, no sé cuántas, 6 o 7.
Yo creo que va a ser casi
Pues entre esas y las de Marvel me cago en Diola, tío.
Pues yo por lo que leí, todas esas que anunciaron de Star Wars, o sea, las 5 o 6, no sé cuántas son, o sea, debe ser el o creador o por lo menos hay...
Supervisor, sí.
Claro, el que recoge el dinero al final de mes. Todas,
sí. El que le llegan los camiones cargados de billetes allí a casa.
Sí, porque es que es básicamente... Porque casi se carga, o sea, alguien tendría que hacer un documental el día de mañana. ¿Cómo cojones alguien puede llegar a casi cargarse la franquicia de entretenimiento? Creo que una vez vi una estadística, creo, es la segunda o tercera franquicia de entretenimiento que más pasta mueve en el mundo. Star Wars.
¿Cuáles son las primeras?
La primera es una japonesa, que en fin. Y la segunda no me sale a lo mejor.
Kenfin, no me suena.
Kenfin, sí.
No,
sí.
Kenfin.
Que abría mucho los ojos y tenían mucho.
Sí. No, no me salen, no recuerdo los nombres. Sé que una japonesa. Que digo, en fin, que no me sorprende. Y otra, pues, no sé si sea una americana, a lo mejor, que es de estas típicas que no nos suena ninguno nosotros en la memoria, pero que llevan Estados Unidos desde 1814.
Antes de la televisión.
Pues sí, tal cual.
Y compañeros, la española.
Y tal, pero bueno, Star Wars, aún así casi se la cargan. Y es como, cojones, ¿cómo son? ¿Cómo, coño? Pues sí, casi, sí. Tiene todo mérito.
No
y
comen,
ahora, pues.
¿Eh? No comen mucho en Star Wars. Estaba pensando ahora en que comen en Star Wars. No se les ve mucho comer.
Leche azul. Gusano del desierto, sí, que comen.
Sí.
Leche azul y esas cosas, pero poco más.
Yo da unas barritas ahí que tiene en la neverita.
A mí siempre me gustó mucho el pan inflable.
Y yo da de pequeño come los huevos del bicho aquel.
Come sí. Huevos.
Ah, es verdad.
Que eso me pareció
una
y ranas.
Toda una polémica al respecto.
Hombre, es que es durillo, es que se está comiendo futuros,
sí, pobre.
Futuros personajillos.
No. La vida en la intergalaxia es así, tío.
Exactamente.
Claro. Exactamente.
Y bueno, este es nuestro amigo John Favreau, que es como de ser un actor pues medianillo de cine indie, pues ha pasado a ser un tipo ligeramente importante en el mundo del audiovisual internacional. Digo, sí, por si lo veis por ahí, que lo saludéis con cariño.
Y debe llegar bien a fin de mes.
Sí, sí.
Ya, cuando abran la hostelería, el ocio nocturno, ya lo veré por Santiago.
Exactamente. Por ahora solo está en Madrid. Pues nada, hasta aquí la sala de estar con nuestro amigo John Favreau.
¿Por qué le falta una H a ese nombre? ¿Hay algún motivo o no?
Porque es un nombre vasco, joder.
Ah, vale, ok.
Tal cual.
Antes sí. Entendí Queens, pero debió de decir Baracaldo. No me enteré muy bien.
No, es de la comunidad vasca de Queens.
Dijo Becho.
Vale, ok.
Nos vamos ahora entonces a la estación sapiencial.
Pues aquí estamos un día más en la sección más tensa del programa, donde las cosas están más igualadas que nunca en la clasificación general, porque tenemos empate en cabeza con Javi y Luis con 16 puntos cada uno, y empate en la cola con Adri y Conde con 9 puntos cada uno. Así que qué nervios, vamos. Qué tensión. Para deshacer el empate habrá que poner toda la carne en el asador. Bien, recordemos también que esta sección está patrocinada por G.G. Velasco, guionista y novelista de prestigio, cuyos libros incluyen los presentes que regalamos cada mes. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos, como siempre, con la cifra justa. El orden de hoy será, y hoy, claro, lo tengo que decir así, Javi de primero, Adri de segundo, Luis de postre y Conde de café.
Sí,
perfecto. Ya lo tengo dicho alguna vez, pero hoy más que nunca. Bueno, vamos con la primera pregunta que empezará a contestar Javi.
Ay, qué nervios.
¿Cuál era el peso de Christian Bale en El Maquinista?
Joder.
Javi, en kilogramos, por favor.
Sin pasar.
No empecéis con libras y cosas.
Esterlinas.
Con libros.
En libros.
Pues sin pasarse. Muy delgado estaba. 55.
Adrián.
¿Te refieres a cuando estaba más delgado? Porque sale de dos maneras en El Maquinista.
Sí, cuando estaba delgado.
De pie y tumbado.
Cuando estaba delgado de pie.
¿Cuánto mide este hombre? A saber.
¿En qué? ¿En centímetros?
Mide más o menos como pies. Batman, aprox.
Como Batman lo que tiene esas orejas, pero como Bruce Wayne sí.
Sí, es verdad.
¿Qué me dirá? 1,80, pues voy a poner...
Bien apuntado.
¿Cuánto dijo Pato?
No sé.
Javi
no
dijo
sé.
55. Acordaos que es sin pasarse.
56.
Luis.
Creo que son 54.
Venga ya.
Eso es que eso es que eso es que es.
Y Conde.
No me jodas.
53 y medio. 53.
Ojalá sea 53.
Me quedo 53.
Pues la respuesta correcta es 55.
¡Toma!
Así que
hostia, no, casualidad, chaval.
3
totalmente
puntos.
Pues ya, es que o sea, a mí me suena de publicar hace poco.
Calla, listillo.
La foto esta de varios papeles de Christian Bale en el que va aumentando, o sea, que te ponía los kilos y el año, y al año siguiente uno que pesaba 100, al otro que pesaba tal, y me sonaba que eran 54.
Pues
pero puede ser que la imagen esté mal o que Álvaro no sepa.
O ambas cosas, nunca desechemos esa posibilidad. Yo lo que vi eran que eran 55 y que su siguiente papel fue Batman, precisamente, con 84 kilos. Así que bueno, bien. Luego comió ahí unos plátanos y ya. Bien. Eso, 3 puntos para Javi por dar en el clavo y ya empieza fuerte.
¡Yuhu!
Y para deshacer el empate en la general. Vamos con la siguiente pregunta que empezará a contestar Adrián. ¿Cuántas nominaciones a los Oscar obtuvo la película Ratatouille? Adri.
Como mucho, una.
Una nominación al Oscar. Luis.
No sé. 3.
Conde.
2.
Javi.
4.
Pues la respuesta correcta es 5.
Puta mierda de animación.
Siempre debería, valorándola.
Debería contar solo a la de animación.
Pues fue la única que ganó, en cualquier caso. Pero bueno, tenía otras 4.
Mejor maquillaje.
Otro puntito. A lo mejor rata, creo que era. Otro puntito para Javi, que sigue sumando. Y vamos con la siguiente pregunta, que empezará a contestar Luis. ¿Cuántas barras de chocolate aportó Nestlé para la película de Tim Burton, Charlie y la fábrica de chocolate?
¿Qué sé?
En millones.
Lo pienso yo con cada pregunta. Eso que estás sintiendo tú ahora. Yo con cada pregunta.
¿Cuántas?
10.000.
Conde.
581.
Se
lo sea 580.
De verdad, ¿eh?
Yo digo 0.
¿0?
Sí.
Con dos cojones.
Fue todo de Milka.
Era una pregunta
trampa. Sí, sí.
Hostia, sí, ahí vas... jugó duro él.
Se ve que Javi va con tantos puntos que dice, ¡ah, la mierda! Sobrado. ¿Y Adri?
¿Cuántos dijo Conde? ¿500?
581.
Yo dije 0, no quiero decir una.
582.
Para 10.000 son muchos, entonces. Me parece que están bien.
Pues la respuesta correcta es... ¡una! ¡No, qué susto, eh! 1.850.
Uh-huh. Pues así no, me parecen muchas.
Así que no son muchas porque se ve que...
Pero tú no decías ninguna, joder.
Porque yo pensé que era una pregunta trampa y que iba a decir ninguna.
Nestlé,
por cierto, no puede ir. Abajo Nestlé, usureros.
Bien. Ya, pues un punto para Adrián. Por
gracias a ellos, mira, gané una.
Por aproximación, por subirse la chepa de Conde. Y vamos con la última pregunta, que empezará a contestar Conde. Esta pregunta me gusta especialmente. ¿Qué cantidad paga Philip J. Fry en una subasta por la última lata de anchoas que queda en la tierra?
¿Qué cantidad?
Y ya te digo, Javi, que no es un gritón de
¡mierda!
Dólares.
¡Mierda!
Un gritón de dólares es lo que propone, pero le dicen, señor, ese número no existe.
Vale. ¡Mierda! Yo iba a decir un gritón.
Ya, por eso. Conde.
Pues, sí que sé... 3 trillones de dólares.
¿Tres trillones?
Trillones. Sin pasarse al precio justo.
Javi.
Pues... $1,000. No sé.
Adrin.
Es que si no es un gritón.
Un millón.
¿Y Conde? ¿Y Conde no? ¿Y Luis?
Pues $1.
un dólar usando la estrategia de Javi? Pues la respuesta correcta es 50 millones de dólares.
Me pasé un poco.
Así que, Conde, se pasó un poco. Adri se
pero
quedó
por
lejos,
poco,
pero...
Conde, por poco.
Rozando el palo.
Es la equivalencia al gritón de dólares. Un punto para Adri, que suma otro puntito y terminamos.
O sea, cifra. Sumé dos puntos por vuestra inutilidad, ¿eh? Yo no tengo ningún mérito en ello.
Y terminamos la ronda con los siguientes marcadores. Javi en cabeza con 4 puntos, Adrián con 2 y Luis y Conde con 0. Pero nos vamos entonces a sufrir.
No.
Como siempre, en cadena de respuestas.
No.
Empezaremos por la mini ronda que empezará a contestar Javi.
No.
¿Estamos preparados?
No.
Bueno, pues es lo que hay. Películas.
Uf.
En las que actúa
uf.
Kevin Bacon.
Uf.
Como, por ejemplo, Footloose. 3.
Gran banda sonora.
2. 1. Tiempo, Javi.
El hombre sin sombra.
Adri.
Temblores.
Luis.
Mystic River.
Conde.
Flatline o Flatliner, no recuerdo cómo es el nombre.
Javi.
Slippers.
Adri.
El último escalón.
Luis.
Algunos hombres buenos.
Conde. 3.
No, ni puta idea.
2.
Ni puta idea.
1. Puta idea. Javi.
Apolo 13.
Adri.
Ni idea.
3. 2. 1. Tiempo. Luis. 3. 2.
Una tribu en la cancha.
Javi.
X-Men Días del Futuro Pasado.
¿En serio?
No.
Una
no,
de esas sale.
Pues la otra.
Primera generación.
Mierda.
Lo siento, Javi.
Ah, vale.
Palo.
Hostia, pues yo pensé que era esa también.
Terminamos la mini ronda con 3 puntos para Luis. Ya empieza la remontada. 2 para Javi y 1 para Adri. Vámonos con la siguiente mini ronda, que es un tanto particular, así que no me lo tengáis en cuenta. Empezará a contestar Adri. Uh-huh. Cosas que alguna vez ha comido o bebido Homer Simpson. Como, por ejemplo, cerveza Duff. Y os ruego que seáis concretos y no digáis pescado. ¿Vale? 3, 2, 1... Tiempo, Adri.
Crema de cacahuete.
Luis.
Donuts o rosquillas.
Conde.
Pizza redonda.
¿Creéis que fuera de la otra? No de la octogonal. Javi.
Un sándwich de pavo con mostaza. Y no he dicho que el pavo sea un zombie ni que quiera convertirme en un pavo.
¿Ves? Eso es a lo que me refiero con ser concreto. Adri.
Un cerdo.
Vale. Bueno, sí. Luis.
Magdalenas.
Vale. Vale. Conde.
Langosta.
Bien. Javi.
Un sombrero de Nacho.
Adri.
Perritos calientes.
Luis.
Hamburguesas del Krusty Burger.
Conde. 3. 2. 1. Tiempo, Javi.
Muchas lonchas de queso de noche.
Adri.
Carne a la barbacoa.
Carne de cerdo, por ejemplo.
Sí.
Carne de ornito.
No, de ternera.
Carne de ornito rinco, la barbacoa.
De ternera, o sea, joder, la barbacoa.
Bueno, vale, venga, va. Barbacoa te voy a dar por buena. Luis.
La barba.
3.
Peces pescados por el mismo.
No querías concreción.
Javi.
Pez fugu o fugu o como se llame.
Adri.
Cordero.
¿En qué capítulo exactamente, loco?
En el 36.
No te lo voy a dar por bueno, creo que ya te pasé bastantes, así que...
Me cago en Dios, la voy a buscar.
Nada, eliminado, Adrián, por pesado. Luis.
Tomaco.
Javi.
Tarta de mora. Morado es fruta.
Luis. Tres.
Frambuesas.
Hala, eliminados también. Terminamos esta mini ronda con 3 puntos para Javi, 2 para Luis y 1 para Adrián. Vámonos con la siguiente mini ronda, que empezará a contestar Luis.
Venga.
Películas en las que se comen a gente, como por ejemplo Tiburón. 3.
¿Puede comerlas un animal?
1. Tiempo, Luis.
Jurassic Park.
Conde. 3, 2, 1.
Species.
Javi.
Godzilla.
Adri.
Piraña.
Luis.
La matanza de Texas.
Conde.
Anaconda.
Luis, Javi.
Men in Black.
Adri.
La casa de los mil cadáveres.
Luis.
King Kong.
Conde. 3, 2, 1. Tiempo, Javi.
¿Vale seguir la saga de Jurassic World?
No.
Pues entonces.
¿Tres?
Los Simpson.
Qué bien te sirvieron antes y qué poco ahora, ¿verdad?
Sí,
Adri.
La verdad es que sí.
The Road.
Luis.
The Road.
3, 2, 1. Tiempo. Mira cómo sabe Adrián de comer gente. Terminamos con 3 puntos para Adrián, 2 para Luis y 1 para Javi.
Nadie dijo El silencio de los corderos.
Sí, sí, era lo que estaba pensando ahora.
Hostia,
y vamos con la última mini
ronda. Bueno, con El silencio de los corderos...
Creo técnicamente no se comen a nadie, parece Aníbal.
Es más bien
bueno, Aníbal. Pues en Aníbal.
Bien, vamos con la última mini ronda que empezará a contestar Conde. Actores o actrices que salen cocinando en alguna película o serie, como por ejemplo Mads Mikkelsen en Aníbal.
Sí, yo ya no sé ni los nombres de los actores.
3, 2, 1. Tiempo, Conde.
Jon Favreau en Chef.
Javi.
Anthony Hopkins en Aníbal.
Adri.
Manquiña en La matanza calíbar de los garulos y Sergi.
Luis.
Sofía Vergara en... la serie esta. ¿Cómo se llama? Bueno, pues Sofía Vergara en Chef.
Vale. Conde.
Pienso cómo se llama la serie.
David Carradine en Kill Bill, la segunda parte.
Javi. 3, 2.
Carlos Arguiñano en Herba.
No cocina.
¿Cómo que no? No hace la tortilla de setas.
No,
no,
mierda,
no, es otro cocinero.
¿Cómo te?
Sí, joder, que le dice. Sí, ¿dónde eres? De no sé, parece de Gibraltar.
Es el que se la come, él, es verdad.
Exactamente. Con un poco de pan y vino. Adrián.
Ray Liotta en uno de los nuestros.
Luis.
Courtney Cox en Friends.
Conde. 3, 2,
Juliette Binoche en Chocolate, puede ser.
Adrián.
No me sé el nombre.
3.
Dos. Tony Soprano, lo soprano, a lo mejor.
Tony Soprano, el actor, dices.
Ah, el actor. Gandolfini o algo así, ¿no?
Bien, Adri, ves. ¿Para qué te sirve hacer el podcast?
Casi digo Gandolfini.
Gandalf.
No sé si realmente sale cocinando nunca.
Sí,
pero...
yo tampoco.
Sí, joder. Mucho es italiano. Sí.
Claro.
Luis. 3. 2.
Jennifer Aniston en Friends.
Conde.
Hombre, no, hacen un concurso de eso.
Bradley Cooper en Burn, quemado, no sé cómo es en español.
Y arrancó Conde.
Está arrancando Conde. Adrián.
Viggo Mortensen en The Road.
Luis. Tres.
Darcy. Es que no sé cómo se llama.
Dos,
la puta tía. Vale, igual.
Uno. Tiempo. Conde. Tres. Dos. Uno.
Anthony Hawk.
Pues tres puntos para Adrián. Dios, cuánto sabe de esto, ¿eh? Dos puntos para Conde. Y un punto para Luis. Con lo que terminamos muy apretados, cadena de respuestas con los siguientes marcadores. Empate entre Javi y Adrián a 10 puntos.
No con estoy 9 puntos. En esta situación, prefiero el de último.
Con 9 puntos para Luis y 2 puntos para Conde. Y nos vamos, como siempre, a la pregunta caliente, donde hay que ver qué estrategia plantear para robar puntos y hacer la puñeta a los demás. Os informo de que no hay nada más que 13 puntos en el bote.
Nada más y nada menos.
Nada más. Esto se lo digo a Conde, que siempre puede echar mano de él. Bien, vamos con la primera pregunta, que es la de Javi. Según Rotten Tomatoes... ¿Ves qué bien viene lo de Rotten Tomatoes para este mes? ¿Qué película de Edgar Wright...
¿Wright?
Parece que hay eco. Un eco un poco estúpido.
Estúpido.
Director de la trilogía del Cornetto. Es la mejor valorada por la audiencia, no por la crítica. Bien, ¿qué hacemos? Javier, tienes 10 puntos, acuérdate. Gestiónalos bien.
Pues... voy a pedir ayuda.
¿Y a quién pedimos ayuda?
A Álvaro.
Bien.
No.
Dime.
A Luis.
¿Cuál es la pregunta?
A Luis.
A Luis. Bien. Las opciones son... Zombies Party, Scott Pilgrim contra el Mundo, Baby Driver o Arma Fatal. Esas son las cuatro opciones.
La última
opciones.
Claramente no existe.
Es otra pregunta trampa,
claro.
Ahí estoy, que dejo anzuelos por todas partes. Bueno, muchachos, ¿qué opináis?
Pues yo diría,
yo
o Zombies Party o Arma Fatal, diría yo, pero
yo igual diría Zombies Party. Yo creo que de las tres esas, o sea, yo no vi ninguna, pero
de las tres dije cuatro, no sé.
Ya, pero bueno, de las tres que son amigas, sí. Del Cornetto. Yo creo que esa es la que tiene mejor.
Sí, puede ser. Puede ser, sí. Y pero... Baby Driver y la otra Scott Pilgrim. Va, pues venga. Pues Zombies Party.
No sé, no tengo ni idea.
Yo también diría esa. De todas esas diría esa, sí.
Pues la respuesta es. ¡Correcta!
¡Toma!
¡Tongo fácil, tongo!
Sí, Arma Fatal efectivamente existe. Bien, pues efectivamente Zombies Party es la película mejor valorada por la audiencia, de las de Edgar Wright. Y bien, un punto para cada uno que podéis robar a quien deseéis. Así que Javi, ¿a quién le robas el puntito?
A Adri.
Bien, ya estoy mejor. Gracias.
Un punto robado a Adrián. Y Luis, ¿a quién le robo el puntito?
A Javi.
Maravilloso. Maravillosa jugada. Bien, pues ahora mismo los marcadores van como siguen: empate entre Javi y Luis a 10 puntos, Adrián vuelve a tener 9 y Conde se queda con 2 como estaba. Vamos con la pregunta que contestará Adrián.
¿A qué hora es difícil?
Seguro que es de animación o de nombres de actores o cosas así. Bueno, ¿qué actor?
O de cine en general.
¿Qué actor?
¿Qué actor? Ya es su nombre, ¿ves? Ya nada.
Interpreta al camarero que atiende la mesa de Mia Wallace y Vincent Vega en Pulp Fiction.
Joder.
Película que seguramente no viste nunca, Adrián.
No tengo ni puta idea qué actor es, pero ni.
Pero la peli la controla, sí. ¿Te das cuenta de cuál es?
La peli, sí. Creo que sí. Bien. Déjame pensar.
Creo que va de pulpos.
Pero es un actor famoso, en serio. Dame las opciones.
¿Quieres escuchar las opciones? Sí, seguro. ¿O quieres ir a por el bote ni lanzar la pregunta a alguien para darle la cabeza?
No, bien. Quiero las opciones.
Las opciones son Tim Roth, Edward Norton, Steve Buscemi o John Cusack.
¿Es uno de esos?
A lo mejor es una pregunta trampa y la respuesta correcta era decir ¡ninguno!
El que les atiende en la mesa, dices.
Sí. No creo que sea tan difícil de entender la pregunta.
Es que estoy
la mesa es ese objeto así plano donde...
Tim Roth, Edward Norton, Steve Buscemi o John Cusack.
Venga, voy a decir Tim Roth.
La respuesta es... incorrecta.
¿Pero quién es? ¿Estás seguro?
Adrián
bastante
pierde
seguro.
Dos puntos que van al bote a sumando 15. Y Luis parece que puja.
Sí, pujo dos puntos.
¡Dos puntos! Ojo, ¿eh?
Y yo pujo tres puntos.
¡Ojo que Javi contrapuja con tres puntos!
Pues pujo cuatro. Va a quedar igual, pero es que si no me va a joder.
Luis puja cuatro.
Nada, yo me planto.
Te plantas en tres. Bien, pues... Luis da 4 puntos para el bote subiéndolo a 19. Madre de Dios. Y ahora la pregunta está en sus manos. Luis, ¿cuál de esos actores?
Steve Buscemi.
La respuesta es... ¡correcta!
Claro, muy es que bien. Como tiene gafas no se le ven los ojos saliéndosele para afuera.
Claro, se lo están sujetando. Ojeras. Se las están sujetando ahí, claro. Pues muy bien, 2 puntos que gana Luis y que se los quita a Conde, supongo, ¿no?
Sí, a Javi. Quedamos como amigos
bien.
Igual.
Pues... Los marcadores están como siguen después de esta jugada. 8 puntos para Javi y para Luis, 7 para Adrián, y se acercan todos poquito a poco a Conde, que tiene 2.
Va a ganar con 2 al final.
Que está ahí todo tranquilo esperando la última pregunta, que es la suya.
Estuvo guay esta pregunta, todos bajamos. Muy bien.
Sí, perfecto. 19 puntos en el bote. Lo digo para los que quedan, que son Luis
ojo.
Y
Conde.
Vale. Vamos con la pregunta de Luis. ¿Cuál es la única película de Pixar en la que no aparece la furgoneta de Pizza Planet? Luis.
Pido ayuda.
¿A quién?
A Javi.
Uf. Pues no tengo mucha idea, ¿eh?
Bien. Pues allá van las posibles respuestas. ¿El viaje de Arlo? ¿Los Increíbles? ¿Buscando a Nemo? ¿O Wall-E?
Pues, hombre, no sé, el viaje de Arlo no la vi. Pero no es sobre... unos... no es sobre algo del pasado, muy del pasado, en plan de...
algo así como de dinosaurios
o algo
sí.
Así.
Sí, es
supongo
posible.
Supongo que sí, que ahí no saldrá la furgoneta de Pizza Planet si es de dinosaurios. Pero porque las otras
en la serie de animación puede pasar cualquier cosa.
Eso sí,
cualquier
eso sí,
cosa puede pasar.
Buscando a Nemo puede salir en Los Increíbles también, y la otra era
Wall-E.
Y en Wall-E wow. También. Bueno, Wall-E bueno, puede salir.
Yo solo digo Wall-E.
A ver, yo diría el viaje de Arlo por ese razonamiento absurdo que estoy haciendo, pero...
No parece tampoco muy absurdo, pero bueno, como dijo Adrián...
Puede pasar cualquier cosa.
Pues lo que diga Javi, yo no tengo
idea. Venga, pues el viaje de Arlo.
La respuesta es... incorrecto.
Oh, oh, oh.
Oh. ¿Y ahora qué pasa?
¿Y por qué? ¿Por qué?
Pues
¿dónde sale?
Javi pierde un punto y Luis pierde un punto.
¡Pujo!
Muy bien, Adrián.
Pujo. ¿Qué tengo que decir? ¿Cuántos puntos?
Claro.
Uno.
Adrián puja un punto. ¿Alguien puja con más?
No.
Con en vida vale. A grande.
Bueno, pues Adrián no. Se adjudica dando un punto para el bote que suma o sube a 22 y se queda con la pregunta.
Como viene del 50%.
Bien.
Es una furgoneta, dices, ¿no?
La furgoneta de pregunta. Pizza Planet, efectivamente, es una furgoneta, sí.
Pues voy a decir...
Es una furgoneta
de Nemo, ¿no?
Es un carnito rico.
Piensa que los razonamientos esos no funcionan.
Con la animación nunca se sabe.
Voy a decir esa, pero vive Dios que no vi ninguna de las cuatro.
Pues la respuesta es... incorrecta.
Mierda. ¿Era Wally?
¿Nadie más puja? Bien. Pues si nadie más puja, nos diré que la respuesta correcta era... Los Increíbles.
Hostia. Pues, no, yo antes diría Wally, ¿eh? O sea.
Sí, yo pensé que en esa fija.
Ya.
Porque parece más en la Tierra. Bueno, no sé dónde es esa peli, pero parece en la Tierra, ¿no?
Los Increíbles.
No pasa en ninguna parte.
Sí. En la Tierra es cualquiera de ellas es en la Tierra principalmente.
Es en el ordenador de alguien que lo crea.
Ya, es como los libros y los cómics, tampoco pasan en ninguna parte.
Los dinosaurios son en la Tierra pero muy atrás. Ya. Parece que no había furgonetas aquello.
Bueno, los marcadores están ahora mismo con Javi y Luis con 7 puntos, Adrián con 4 y Conde con 2, que va ganando terreno sin moverse, como si fuera Rajoy en sus tiempos. Muy bien.
El que no arriesga, no pierde, así es.
Exactamente, así. Y vamos con la última pregunta, que es la de Conde, precisamente. El bote son 24 puntos.
Gana el bote y a tomar por saco.
Y la pregunta es... ¿A qué alimento interpreta Salma Hayek en la fiesta de las salchichas?
Hostia, puta idea.
Conde, ¿qué hacemos?
Hoy más respuestas.
Las posibles opciones son... un taco, una enchilada, un burrito o una quesadilla.
Bien.
Hijo de puta, todos
pensando, voy a ir a por lo mexicano, venga, claro. Todo vuestro.
Todo se parece.
¿Me repites? ¿Taco?
Un taco, una enchilada, un burrito o una quesadilla. En el Mestrit. ¡Ah!
Vale, os voy a decir una quesadilla, a ver qué sale.
La respuesta es... incorrecta.
Pujo.
A ver. Adrián puja...
uno.
¿Cuánto? Uno.
Yo pujo 2.
Javi puja 2.
Pues yo pujo 3.
Yo
Luis
4.
Puja 3. Adrián puja 4.
Cabrón.
Yo paso.
Sí, yo también.
Mierda. Bien. ¿Y ahora qué pasa?
Adrián se queda a 0 puntos ahora mismo. El bote a 30. Y Adrián, danos tu respuesta.
Voy a decir enchilada. Voy a decir.
La respuesta es... incorrecto.
Pujo.
Javi puja. ¿Cuánto pujas?
Yo pujo 3.
Pero si aún no había dicho yo.
Cuidado que este tío es matemático, ¿eh? Está echando muchas cuentas, Javi.
Pero si yo ahora pujo 3.
Es verdad. Estaba pujando Javi primero, a ver, Javi.
Pujo 3.
Luis.
No pujo, espero la siguiente.
Qué sobrado.
Espera que falle, joder. Hombre, no puedo pujar un 4.
Ya, bueno. Pero es en plan, doy por hecho que va a fallar, así que ya la siguiente ya.
Cuenta con el fallo de Javi.
Sí, bueno, totalmente.
Javi se queda con 4 puntos. ¿Y qué respuesta nos da?
Pues voy a decir un taco.
Jopote. Spoiler.
La respuesta es... ¡correcta!
Ah. Luis, ¿esperas a la siguiente, Luis?
No me quedaba otra.
un taco. Así que Javi le roba 2 puntos a...
A Luis.
No, no, tío, no, complicado, tío. Tío.
¿No? Bien, no. Pues después de esta última y entretenidísima pregunta, los marcadores quedan como sigue. 6 puntos para Javi, 5 para Luis, 0 para Conde y -2 para Adrián.
Ole, yo he quedado de ver, joder.
Exactamente. Y el bote son 35 puntos para ti.
¡A por el bote! Oy.
Damos entonces por finalizada la estación sapiencial. Gracias al, gracias al cielo y gracias también a G.G. Velasco por patrocinar esto.
Esta puta mierda.
Y vamos acomodando nuestras orejas para escuchar la dulce voz de Doda en el clásico. Ya hemos ido viendo todo tipo de viandas a lo largo del programa. Pero veamos con qué delicatessen nos sorprende hoy nuestra experta en cine clásico. ¡Adelante, Doda!
Muy buenas, queridos Schrödingers. Hoy tenemos que hablar de la comida. Y he de deciros que en el cine clásico la comida como hilo conductor no era precisamente lo más habitual. Se me ocurrieron ideas como hablaros de la bota de regaliz y de caramelo que se come Charles Chaplin en La Quimera del Oro y algunos ejemplos similares, pero me parecía todo bastante surrealista. Y yo creo que hablando de surrealismo hay que acudir a los más grandes, que son los hermanos Marx. Así que, como la cosa va de comida y de surrealismo, hoy os voy a hablar de sopa de ganso. Sopa de ganso es una película de 1933 que tiene una calificación de 7,8 en IMDb y de 8,1 en Film Affinity. Está protagonizada por los 4 hermanos Marx, Groucho, Harpo Chico y Cepo. Había un 5º hermano Marx, pero no voy a deciros el nombre. Voy a dejar que si alguien del grupo sabe decirlo, que nos lo diga, el nombre del 5º hermano Marx. El caso es que en esta intervienen Groucho, Harpo Chico y Cepo, como os decía, y es la última película en la que sale Cepo, porque estaba bastante cansado de ser, como él mismo decía, el hermano Marx sin gracia, y es la última vez en la que interviene con sus hermanos en el cine. Además de estos 4 locos increíbles, aparece el 5º hermano Marx, que no es el que os decía antes, sino el 5º hermano Marx adoptado, que es la gran Margaret Dumont. Es esa mujer que aparece siempre cuando Groucho Marx intenta ligársela y volverla completa y absolutamente loco, y que en realidad, si ella no existiese, habría que inventarla, porque es la persona que permite que Groucho pueda hacer esas frases tan geniales, porque siempre necesita que alguien le dé la réplica, y Margaret Dumont le daba siempre la réplica perfecta.
No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo.
Oh, me dejó toda su fortuna.
No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
Oh, ¡excelencia!
Usted tampoco está mal.
Además de los intérpretes de los Marx y de la genial Margaret Dumont, tenemos al director. El director es Leo McCarey. Es un director que los propios hermanos Marx impusieron al estudio, que era la Paramount, porque le habían visto hacer una comedia el año anterior que era Torero a la Fuerza, y estaban muy empeñados en que fuese él quien se encargase de Sopa de Ganso. McCarey tenía referencias horribles de estos 4 locos y dijo que por encima de su cadáver. Los Marx se enfadaron muchísimo, dijeron que iba a montar su propia productora, y entonces McCarey decidió que renovaba con el estudio al ver que los hermanos Marx se echaban a un lado, pero cuando vieron que McCarey renovaba con Paramount dijeron no, pues ahora es el momento, lo queremos de director, y evidentemente el estudio le obligó a hacer la película y no le quedó más remedio. No fue tan mala idea, porque Sopa de Ganso es para muchos críticos, y yo me encuentro entre ellos, la mejor película de los hermanos Marx. McCarey hizo varias cosas inteligentes. Una de ellas fue eliminar los números musicales eternos, pues por ejemplo en los que Harpo toca el arpa y Chico toca el piano, que muchas veces se hacen muy largos y ralentizan muchísimo lo que es la locura disparatada de estos genios del humor. Y también eliminó algo que fue muy criticado en la época, la historia de amor que siempre hay, una chica y un chico guapos y estupendos, que nunca recordamos los nombres de los actores porque nunca llegaron a ser tan famosos como sus contrincantes, los Marx. Siempre se mete por el medio. Una noche en la ópera, esa historia de amor está por ahí en medio. Leo Macari decide eliminarla y creo que muy acertadamente, porque eso le da un peso a la película. Está más armada y está más unido todo, más ligado. No hay esos tropiezos y esos cambios a cosas que tú dices, bueno, esto ahora aquí no pega nada. Macari, ya os he dicho que no quería trabajar con ellos porque creía que estaban completamente locos. Y de hecho siempre faltaba alguno en el plató cuando iban a rodar, nunca estaban todos, improvisaban. Creo que era absolutamente desquiciante y no cambió de opinión después de haber trabajado con ellos porque creo que quería matarlos a cada segundo. Aún así, tuvo ideas muy buenas, como estas que os acabo de comentar. La escena del espejo en la que Groucho y Harpo, es una escena mímica, nos vamos a poner un trozo porque simplemente es visual, está copiada del vodevil. Es el falso espejo en el que enfrente hay una persona que imita tus movimientos como si tú estuvieras realmente ante un espejo. Esa escena llevó rodarla solo 2 horas. En 2 horas la tuvieron lista y es una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Quería hablaros también del título de Sopa de Ganso. ¿De dónde viene Sopa de Ganso? ¿Qué locura es esta? Aunque los hermanos Marx estaban muy locos, algo tenía que ver el título, porque no hay sopa, no hay ganso y no tiene ningún sentido. En realidad, en inglés, en la película no se llama Sopa de Ganso, sino Sopa de Pato. ¿Por qué le cambiaron el animal en España? Pues no está muy claro. Seguramente porque un ganso, hacer el ganso, es como más divertido y es más gracioso, y por eso cambiaron el pato por el ganso. La expresión en inglés, hacer el pato, o sopa de pato, como le llamaban ellos, es hacer algo que está chupado, que es pan comido. Es una expresión que significa, bueno, esto está tirado y lo hacemos muy fácil. Supongo que se refiere un poco a toda la que monta Rufus the Firefly, que es el personaje que interpreta Groucho en la comedia. Ellos daban la receta de la sopa de ganso, sopa de pato para ellos, que decía lo siguiente: coge 2 pavos, un ganso, 4 repollos, pero no un pato, y mézclalo todo. Después de probarlo, tendrás sopa de pato para toda la vida. Completamente surrealista, pero todos los diálogos que interpretaban los Marx eran completa y absolutamente surrealistas.
Caballeros, por favor, ¿quieren decirme de una vez lo que averiguaron acerca de Firefly?
¿Recuerda que nos dio una fotografía de un hombre y nos dijo que lo siguiéramos?
Sí.
Pues nos pusimos a trabajar enseguida. Y en una hora. ¿En menos de una hora?
Sí.
Perdimos la fotografía. Trabajamos deprisa, ¿eh?
Le pedí que averiguara algo que pudiera usar en contra de Firefly. ¿Me ha traído algo de él?
¡Oh,
no!
¡Premio! ¡Un cigarro para el caballero!
Además del significado gracioso y de los ratos buenos que pasa esta película, se ha hablado mucho a través del significado político que podría llegar a tener. Groucho decía que el único significado político que tenía era que eran 4 judíos intentando hacer reír. Os recuerdo que la película es de 1933 y, por ejemplo, El gran dictador no llegaría hasta 1940. Es cierto que se trata de una comedia ligera sobre lo ridícula que puede llegar a ser la guerra, pero, por ejemplo, a Mussolini no le hizo ninguna gracia. Creía que era un ataque directo y, de hecho, la prohibió en su país, cosa que, por supuesto, a los hermanos Marx les pareció completa y absolutamente maravillosa. No es el único conflicto que tuvieron. En la película hay 2 estados que se enfrentan, que son Silvania, que es el país de enfrente, y Fridonia, con 2 es, Libertonia se tradujo en castellano, son los dos estados que se enfrentan. Bueno, pues la ciudad de Fridonia, con una E, existe en el estado de Nueva York, y de hecho protestó cuando se enteró de que le iban a poner este nombre al país disparatado de los Marx. Los hermanos lo que hicieron fue mandarles una carta en la que protestaban diciendo que en realidad ellos deberían añadirle una E porque estaban perjudicando y poniendo en mal lugar el buen nombre de su película. Ya sabéis que están completa y absolutamente locos. Otra cosa curiosa de esta película es que Harpo no aparece tocando el arpa. Chico sí hace una especie de amago de número musical, aunque no es de esos números eternos como en otras ocasiones. Y es también la única película en la que los 4 hermanos Marx cantan y bailan todos juntos en un número musical, que es algo que hasta entonces no habían hecho.
We're going to war. We're going to war.
Y os digo otro dato curioso que tenéis en España por si queréis ir a comprobarlo. Cuando aparece en la película las imágenes del país opositor, del país al que se enfrentan desde Fridonia, Silvania, en realidad la foto es una foto de la ciudad granadina de Loja. Había un granadino en aquellas épocas en Hollywood que se hizo amigo de Harpo y que estaba trabajando en los estudios, no recuerdo ahora mismo si era, se encargaba de temas de producción, dirección artística y todo ese tipo de temas, y le pidieron que localizase una foto de un país europeo para hacer el estado de Silvania. Y él eligió su ciudad natal. Y de hecho hoy en día, como homenaje, en esta ciudad hay un sitio que se llama el Mirador de Silvania, que es el sitio donde se tomó exactamente esta foto. Sin más, os recomiendo que si no la habéis visto, por favor la veáis, que disfrutéis muchísimo de las locuras de los Mars, de su humor surrealista, de esas escenas en las que Harpo decide colgarle la pierna a todo el que se encuentra, y las escenas en las que se intercambian los sombreros, los diálogos absurdos de Chico, pero también, sobre todo, los diálogos absurdos de Groucho, y sin más, deciros que la disfrutéis. Y que, si todavía no lo sois, que os hagáis marxistas, porque el humor de los Marx es de lo más grande que existe.
Qué gran verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Yo, hay que ser marxista. O sea, hay que ser marxista.
Yo no sé, o sea, si vosotros visteis la peli o alguna uh-huh. peli de los hermanos Marx, pero a sí. mí me sí, marcaron sí. muchísimo desde pequeño y, claro, seguramente mucha culpa de ello sea que tenga el sentido del humor de este tipo que tengo ahora mismo.
Ah, claro, yo no sé hasta qué todo. Punto. Yo sé hasta qué punto. El mérito es de ellos o de los guionistas que tenían, porque tenían guionistas.
Eso lo pensé muchas veces. ¿Hasta qué punto lo que decían era de cosecha propia o era marcado por los guionistas? Eso claro. siempre lo pensé. Porque claro, se habla de las pelis de los hermanos Marx, pero claro, detrás tenía que haber un director, un guionista, etc.
Y
sí,
no, guionistas por ejemplo, hay dialoguistas.
Claro.
Sí, de hecho hay dos personas específicas para diálogo, aparte de los escritores como tal, ¿no? Hombre, no sé, pero no, yo creo que aunque tuviera las mismas palabras dichas por otra persona que no sea Groucho, yo creo que no tienen la misma gracia, sinceramente.
No, seguro.
No, seguro que no. Pero es que aparte ¿y? Lo que decía Doda de que tenían que ser muy difíciles de controlar a la hora de rodar...
Sí, es que en esta peli el director siempre decía siempre uno de los hermanos más is missing, o sea, siempre falta uno, o sea,
bueno, son cuatro, uno, o sea, eran cuatro, ¿sí?
Is missing, claro, lo echamos de menos.
Se iban turnando pero siempre le faltaba uno, y el cuarto hermano este, que esta era la última peli que hizo, seis creo con
Zempo,
ellos Zempo, que era más pequeño que ellos tres. Dicen que cuando daba los hermanos Marx, los tres importantes, que ellos probaban un gag con él de público y si a él le hacía gracia lo quitaban. Así que no me extraña que se fuera, ¿eh?
Está bien, sí, sí,
el bullying nació ahí, ¿eh?
Tuvo que acabar hasta las narices. ¿Vosotros sabéis cómo se llama el quinto? Yo creo que sí.
Yo lo supe sí, en algún momento, pero no me acuerdo.
Yo creo que sí. Se llama como los osos Gumi, pero...
Sí, algo así. Gumi o Gumo. Gumo. Algo así.
Yo creo que era
Gumo. ¿No era el de los tonechos, el bajito?
Sí,
porque tiene la misma cara que los otros dos.
El casco, sí.
Exactamente el mismo.
Si la gente no gallega que esté escuchando esto, que busque los tonechos.
Sí.
En Google.
Yo la revisioné porque hacía mucho que no la veía para el programa. Y aún le comentaba el otro día a Conde que me fastidia mucho, o sea, en películas como estas o en obras audiovisuales como estas es cuando se nota muchísimo todo lo que se pierde en el doblaje. Es decir, todas las los juegos de palabras infinitos que hacen entre Groucho y Chico, de, bueno, chistes como los que hacemos nosotros, como lo que dijimos de Zatura y todo eso, eso todo se pierde en el doblaje y es una pena. Y de hecho, se pierde también en el subtítulo, porque yo, claro, la vi en inglés con subtítulos y los subtítulos no ponen lo mismo que dicen. Y también me jode, porque yo, claro, no me entero de mitad de las cosas que dicen. Pero sí que me llama mucho la atención que, sobre todo en comedias de este estilo, se pierden los chistes en el camino. ¿Vosotros la visteis todos, esta peli?
Sí.
Yo la vi, pero hace bastante,
pero varias veces, sí.
Yo hace años no la tengo muy fresca.
Yo siempre dije que era la peli favorita de los hermanos Marx. Y, o sea, me sorprendió eso que dijo Doda de lo de Granada, que yo eso sí que no tenía ni idea. Y, o sea, acabo de flipar muchísimo. Pero a mí creo que es la que más me gusta. O sea, los hermanos Marx en el oeste también me gusta bastante. Pero yo creo que esta es la que más me gusta. Y aunque ya sé que Harpo tiene... Groucho, perdón. Tiene mucho más carisma y tiene mucho, o sea, tiene como los diálogos guays que se los dieron a él. Pero a mí Harpo era un paisano que me hacía muchísima gracia. A lo mejor
yo he de decir que siempre, o sea, yo soy muy fan de los hermanos Marx. Para mí la que más me gusta, no digo que sea la mejor, pero la que más me gusta es Una noche en la ópera, y creo que la que más veces vi es Un día en las carreras, y esta me gusta mucho porque dura 65 minutos y se ve enseguida. Pero también he de decir que ahora cuando la volví a ver, claro, yo siempre tuve a Groucho en un pedestal y lo sigo teniendo, porque esa inventiva, si podéis echar un ojo a su última aparición en la televisión, entrevistado por Bill Cosby, nada más y nada menos. Pero lo ves con 83 años y que, o sea, tiene una agilidad mental para decirle chascarrillos todo el rato, que es impresionante. Pero, con respecto a lo que decía Luis, sí que redescubrí a Chico y a Harpo en lo que se refiere a los gags, a los sketches que tienen ellos, y que sí que está muy a la altura. Quiero decir, Groucho sobre todo es esa acidez a la hora de decir las cosas y de meterse con la peña, pero los otros, en lo que se refiere al absurdo, son muy, muy graciosos también.
Yo en realidad, cuando era pequeño, echaban en la tele muchísimas pelis de los hermanos Marx, y fue cuando las vi y tengo todas mezcladas en la cabeza. Yo no sé ya nada de ninguna peli. No sé.
Para ti es una gran película larguísima.
Sí, que iba. Sí, la sopa de ganso, la de. Todas.
Para mí.
A lo mejor solo vi 4 o 5 de todas que tienen, ¿eh? Pero se me mezclan.
¿Cuál es la que sale en la escena del camarote? ¿Cuál es esa peli?
Una noche
en la ópera.
Una noche en la ópera.
Sí, para mí eso marca mucho la diferencia, y hay un par de escenas más en esa película que también son de partirse. Pero, como decía Doda, sí que tienen esos números musicales que se hacen. Yo siempre les daba para adelante. Yo, como las tenía en VHS, llegaba el número musical.
Claro, yo como las veía en la tele, pues tenía que joderme, ¿sabes?
Correcto. Pero, o sea, también hay que decir que era bastante impresionante verlos tocar. Bueno, a mí me impresionaba más Chico tocando el piano que Harpo tocando el arpa, porque me parecía más aburrido. Pero sí que lo veías una vez y ya. Y la segunda vez que la veías, pues...
Me parece que simplemente mira lo que sabemos hacer.
Sí. Mirad qué talento tenemos.
Para fardar, para...
A mí esos números sí que, como decía Doda, me parecían más prescindibles, porque lo único que eran es un escaparate de habilidades, por decirlo así. Abandonamos entonces la sección, dando las gracias a Doda, como siempre, por su inigualable trabajo, y pasamos el testigo a Luis para que le ponga la guinda al programa, y con el repaso, como siempre, de las redes sociales en la sección del pueblo.
Bienvenidos a la sección del pueblo, esta sección que, como el nombre indica, es vuestra, del pueblo. En ella repasamos siempre lo publicado en redes sociales y en nuestra comunidad de Telegram, a la que os animamos a uniros.
¡Uniros!
Debatimos siempre, y a la par que nos quejamos, como es muy común en nosotros, lo que dice la democracia, que ya sabemos que es una mierda. Bien. Recordamos que esta sección está patrocinada por Universo Apex, expertos en tecnología. Os invitamos a visitar tanto sus tres tiendas físicas en Lugo como su web apex.es.
Y pip,
Apex.
Empezamos con el cuadrilátero en el que enfrentamos, como siempre, uno versus uno diferentes cosas para que vosotros pudieseis votar. Y en este caso, como siempre están relacionadas con el tema del mes, que ya sabéis que es la comida, pues, vamos a empezar. Primero, enfrentamos como restaurantes o bares míticos de pelis o series. Empezamos con el Central Perk de Friends contra el McLaren's de Cómo conocí a vuestra madre. Buah. Ganando el Central Perk 72-28.
Ah, pues pensé que iba a ganar de más.
Yo como bar prefiero el otro.
Central Perk es más cafetería y el otro es más bar.
Además ahí que pillabas o barra o el sofá, no, porque estaban ellos siempre. Había una mesa.
Esas pequeñas, altas de estas.
Sí, claro, pero el otro no. El otro tenía mesas de estas de que pillas la jarra de cerveza y le pegas una hostia a la mesa y no pasa nada.
De todas formas, como la gente no tiene ni idea y siempre vota la serie en vez de lo que se está proponiendo, pues yo pensé que iba a ganar.
Estás diciendo que la gente que nos escucha no tiene ni idea.
¿Ves? Te has fijado, ¿eh? Lo has pillado. Muy bien.
No, no, lo recalco para que lo pillen ellos, porque igual no lo pillan.
Claro, porque
el segundo
son...
enfrentamiento fue pizza contra empanada.
¡Ojo, ojo, cuidado!
Ganando la pizza 73-27.
Pues que claro, depende de la pizza y depende de qué empanada.
Yo puse la foto más con mejores pintas que encontré.
De cada una. De cada ahí una. Está un poco el... Yo creo que es clave el rollo comida caliente y comida fría. Y a lo mejor a la gente le va más comer caliente.
Claro, que si una pizza la tapas por arriba y la dejas enfriar es una empanada.
O un calchón, ¡calchón!
No, empanada, eso es una pierda.
¡Empanada!
Bien. Después
yo debe ser que no, espera, yo debe ser que no soy de cuando yo en mi vida he comido empanada fría. ¿Quién comió empanada fría de aquí? Por el amor de Dios.
Empanada fría.
Yo en la puta.
Pero en la puta vida, pero en la puta vida había nadie comiendo una caliente.
O sea, tú cuando comes empanada solo la comes caliente.
Por supuesto.
¿Cómo? Pero ¿la calientas tú o cómo es el asunto?
Porque se vende fría.
Claro.
Una, la 90% de la empanada que comí en mi vida se hace en mi
¿qué?
Casa. Vale, vamos a empezar por ahí.
Y en
segundo lugar, si la compro fría con la tengo profe, por supuesto que la caliento.
Te aclaro una cosa. Eres la única persona en el mundo que lo hace.
Sí, de hecho, es una cosa guay que se adapta pues para llevar, imagínate, a la playa o donde sea porque es fría.
Claro, porque es fría.
Claro, tío, en las confiterías hay empanada que te la llevas y te la vas comiendo por la calle fría.
Bien.
Cuando te ponen te tomas una caña y te ponen un trozo de empanada de pincho, te la ponen fría. ¿No?
Está
fría.
Dice, me lo calientas, pues,
puta
cabrón.
Mierda de empanada fría que me das aquí.
Te tiras la caña a la cara
en mi vida.
Dime que la pizza, la comes fría, por favor.
Sigamos.
La ponde con una cerveza, pone un tapa empanada y dice, ya me da las sobras este cabrón.
Sigamos tirando del hilo. Conde, ¿qué opinas de batir el yogur? De removerlo. ¿Cómo es eso?
Solo se pueden batir los yogures naturales, el resto no.
Es ilegal. En Moaña es ilegal.
Hostia. O sea, yo tampoco los bato, pero no distingo entre sabores.
¿Lo calientas también?
No.
Bueno, continuemos,
bueno,
por favor.
Vamos a dejar esto que me parece súper interesante. Bueno, vamos al primer enfrentamiento que me sorprendió muchísimo, en el que enfrentamos la serie, en este caso basado un poco en con una temática de comida de fondo, que es Los Serrano, que tenían ahí un bar de jamón y demás, contra Platos Combinados.
Uf.
Ganando Platos Combinados 61-39.
Ya sabemos dónde es la medida de nuestra audiencia, chicos.
Claro.
Sí, seguramente la gente que nos escucha desde Cuenca está votando Platos Combinados sin saber qué está votando. Pero
yo flipé porque
le apetecía comer eso.
Porque ni de coña, o sea, me refiero a una serie que más o menos que tuvo mucha audiencia a nivel España en general contra una serie que no sé ni si tuvo mucha en Galicia, bueno, en Galicia seguro que sí.
En Galicia pero... sí, joder.
Son la audiencia acumulada del tiempo que estuvo, vamos.
O sea, eso sí.
Es que la repitieron muchas veces.
Pero Luis,
durará mucho.
Luis, le pasó como a Perdidos. El final desencantó mucho a la gente y...
Claro, y el Atlético de Madrid.
Por cierto, la televisión de Galicia tenía un contrato, yo espero que ya no, a la gente de que si participas en uno de sus espacios no puedes participar en otro. Y como repetían constantemente platos combinados, los actores no podían hacer otras cosas para la televisión de Galicia. Y en una entrega de premios de Los Mestres Mateos salieron los dos protagonistas de platos combinados y al nada más salir uno hizo como que eructaba y dijo el otro, ¿qué te pasa? Y dice, me repiten los platos combinados. Y era una crítica hacia eso.
Soterrada.
Y como mala noticia tengo que decir que el niño de platos combinados tristemente falleció de coronavirus el año pasado.
¿Qué dices? ¿Verdad?
Es verdad. Hostia.
Sí, con no demasiados años. Sí, no sé cuántos.
Hostia. Bueno, levanta esto, Luis.
Venga. Vamos a... Siguiendo con el tema de la comida, enfrentamos a Anthony Hopkins contra Matt Mikkelsen. O sea, que son...
buenos cocineros.
Bueno, yo me voy a ausentar, si no os importa.
Vale, ganando como era de prever Anthony Hopkins, 87-13, pero bien. Yo no vi la serie, pero me consta que todo el mundo dice que lo hace genial ese tío.
Sí, sí, los que votaron indiscutiblemente a tal, lo hacen desde la ignorancia, no porque sea mejor el otro. Los que lo ven súper claro, porque no está claro, yo no sabría cuál elegir, ni siquiera sé a cuál voté.
Muy bien, Adrián.
Maravilloso. No queda claro que no tenga que quedar claro. Bien.
Claro, pero quiero decir que está reñido en mi cabeza eso.
Claro, ¿no?
Y que mucha gente votó a Aníbal Lecter de Anthony Hopkins porque no vieron la serie, claro.
Puede ser.
O incluso a lo mejor no vieron ni las pelis, pero cuando alguien te dice Aníbal, ¿lo asocias a ese o al del equipo A?
Exacto.
Bien, continuamos otra vez, volvemos a los bares, como hicimos al principio.
Yo, ojalá.
Y enfrentamos a Cheers, el bar de Cheers.
Salud.
Bien.
De nada.
Contra el bar de Moe de los Simpson, ganando, o sea, me parece fatal, el bar de Moe 66-34.
Que no existe, que es un dibujo, me cago en mi puta vida.
Hombre, y Cheers molaba mucho.
Es,
o sea,
mucho
bar,
más
molaba.
Es mucho más amigable el bar de Moe.
Y una mierda, el otro era Moe. De puta madre.
O sea,
bajo
el
las
bar
escaleras.
Era cutre a barra rabia.
Moe.
Bueno, después hicimos, como siempre, nuestro enfrentamiento clásico de comedia versus drama, en el que para comedia elegimos la peli esta Sin Reservas, de Catherine Zeta-Jones, no sé si la ubicáis.
No.
Sí,
no.
Harvey Dent,
exactamente. Y como imagen para drama elegimos la peli de El Hoyo, que sale también mucha comida, ganando en este caso comedia 53-47.
Carayo.
Estuvo cerca. La comida de comedia siempre es mejor que la comida dramática.
A ver, es que la comida no es un tema serio, así que mejor ya ir a la coña.
Comer
que,
y reírse, ya.
Seguimos en el mundo de la televisión, enfrentando a dos grandes relacionados con la comida, que fue Arguiñano contra Chicote.
Ojo.
Espero que haya ganado Arguiñano.
Ganando Arguiñano 70-30.
Caray.
Yo pensé que iba a ser más igualado.
Qué paliza.
Sí. Yo pensé que iba a ser más paliza aún.
Bueno, los chistes los cuenta mejor Arguiñano.
Por acumulación de años también, a lo mejor.
Sí.
Y porque tiene más gracia, joder.
Tiene más recorrido. Y el otro, si os fijáis, habla un poco como Pocholo, que me pone un poco nervioso.
Bueno, y llegando al último enfrentamiento, que no es nada polémico, que es... Tortilla sin cebolla contra tortilla con cebolla.
A ver,
tengo el corazón.
Yo
dilo despacio, por favor.
Me sorprendió muchísimo porque yo sabía de esta lucha.
Es que la próxima guerra civil que haya en este país va a ser por eso.
Pero ganó, atención, tortilla con cebolla.
Como debe ser.
Puta mierda de país. Luego
yo pensé que iba a estar igualado, claro, o que ganaría sin cebolla, pero ganó con cebolla, además 69-31.
Joder. Nuestra audiencia sabe lo que es bueno.
Y además, y esa gente puede votar y su voto vale como el nuestro.
Os voy a decir, con más de 200 votos. O sea que
sí,
mucha gente.
Dios, la gente se volcó. Me voy a ir
de este
tortilla.
Puto país, me cago.
Sí,
pues
sí.
Yo, o sea, yo
pues ir a comer tortilla con cebolla y empanada caliente todo.
Yo voté con cebolla, realmente me es bastante indiferente, pero quizás prefiero con cebolla, pero yo pensé que ganaría sin cebolla, porque sí que es verdad que me parece más excluyente con cebolla. Come, a mí claro. Me gusta más con cebolla, pero entiendo que es mejor sin cebolla porque...
Mira, yo si voy a un bar y la tapa me la ponen de tortilla con cebolla, yo ya parto de la base de que el tío que lleva ese bar es imbécil.
Tú te quedas como cuando Conde pide una tapa de empanada, ¿no? Es exactamente la misma sensación.
Es que vamos a ver, si hay la gente que le gusta con cebolla también se la come sin cebolla, sí. Y al revés no.
Ahí Adri tiene razón,
Sí.
Así que tened hay que tener la inteligencia de decir, voy a tener una tapa que le guste a todos.
Que valga para todos. Una tapa universal. Yo he de decir,
Santiago, fui a un bar que
no
voy a...
tortilla templada, por ejemplo.
Claro. Fui a un bar que no voy a decir el nombre, me puso una tapa de tortilla y le dije, ¿tiene cebolla? Y me dijo el tío, por supuesto.
¿Cómo debe ser?
Y le dije yo, pues por supuesto que te la vuelves a llevar, porque yo la voy a comer.
Pues yo he de decir con respecto a esto que yo voté sin cebolla, pero me gusta más con cebolla, pero me sienta peor. Por lo tanto, yo voto a favor de sin cebolla.
Si supieras sentarte, no te pasaban esas cosas.
Callarse. Vete a comer yogures sin batir.
Sin cebolla.
Sin cebolla.
Bueno, pues también realizamos un clásico ya en nuestro podcast, un mundial, y en este caso, siguiendo con la temática del mes, enfrentamos vuestros platos preferidos de series de serie de televisión o de cine. Llegando a semifinales. Ojo aquí que después nunca apostillo nada, pero voy a apostillar algo sobre los enfrentamientos de las primeras rondas que me parecen muy mal.
A ver.
Bueno, llegando a semifinales. La pizza de las tortugas ninja.
Que no existe, sí.
Contra la que se llama la mejor hamburguesa de Nueva York, de cómo conocía vuestra madre.
Que existe.
Que es un capítulo en el que, bueno, si no... Por si no
que tampoco existe esa tres, pero...
Por si no lo controláis, es un capítulo en el que Marshall recuerda cuando llegó él a Nueva York por primera vez que comió una hamburguesa en un sitio random y de lo bien que le supo fue lo que le hizo decidirse a quedarse en Nueva York a vivir. Y hay un capítulo en el que va probando por todos los garitos que encuentra para ver si encuentra esa hamburguesa y finalmente la encuentra. Vale. Bueno, ganando la pizza de las tortugas ninja, 64-36.
Bien. Comida y para tortugas.
Joder.
En la otra semifinal,
fantabuloso.
La lasaña de Carmela de Los Soprano contra las costillas del Freddy's de House of Cards, que sale el tío de House of Cards, que ahora mismo no sale.
Kevin Spacey,
nuestro Kevin.
Comiendo ahí gustosamente muchas veces, ganando la lasaña de Los Soprano 66-34.
Bien.
Llegando a la final, pues bueno, la lasaña de Los Soprano contra la pizza de las tortugas ninja.
Vaya, y también, vaya pelea más curiosa, ¿no? Las tortugas ninja contra Los Soprano.
Con más de 200 votos, ganó la pizza de las tortugas ninjas 51-49.
¡Dios! ¡Wow! ¡Cobabunga!
Un puto dibujo, me cae.
¡Cobabunga! Vale.
¡Qué ajustado!
Ahora, vamos a ver. Gente que vota.
Os vais a...
Mira, la hamburguesa esa, la mejor hamburguesa de Nueva York, que no se sabe, y a simple vista es una hamburguesa normal y corriente, en la primera ronda eliminó a... La Big Kahuna de Pulp Fiction, que solo nombrarla ya me da hambre.
Madre mía. Y un Sprite.
O sea, me refiero. Eso, además, le ganó de barrida, 80-20 o algo así.
Buah.
Y en la segunda ronda, contra las albóndigas.
De Clemenza.
El padrino. A Clemenza, eso. Joder, no me sale. Que, o sea, por favor, si esa. O sea, si. ¿Cómo algo le puede ganar? ¿Una comida italiana le puede ganar esa hamburguesa asquerosa? Bueno, en serio, que la gente... no sé si se puede eliminar los seguidores. ¿Para qué vale?
Deberíamos aquí... dar un giro de timón en este podcast para ir a por gente con criterio.
Tengo aquí un guantelete.
Bien. Bueno, pues nada, eso. Que finalmente la ganadora del mundial fue la pizza de las tortugas ninja, Cobabunga, Miguel Ángel.
Siempre estamos muy agradecidos por vuestra participación. Hoy no.
hoy también, pero podéis participar bien.
Esforzaos más la próxima vez, por favor.
Participasteis mal.
Bien, pues nada, también os propusimos que nos dijeseis vuestra entrega preferida sobre diversas sagas dentro de la temática mensual, que en este caso las elegidas fueron Jurassic Park.
Qué rico.
En que, por unanimidad, la primera parte fue la ganadora. Incluso varias personas dijeron por qué hicieron más, qué necesidad había.
Bueno, pero quiero. Yo la primera vi en el cine. Pero también te digo una cosa, que cuando hacen secuelas, la original sigue intacta. No le quitan fotogramas, no, sigue intacta. No os preocupéis porque hagan secuelas, aunque no os gusten.
Para mí en este
la
caso
original
sí que
sigue intacta.
Hasta Jurassic World, por ejemplo, sí que las otras sí que... O sea, me refiero, había bastante diferencia.
No, claro que sí. Joder,
hombre,
Jurassic
Park 3 le llega mucho.
Bien, y la segunda saga que enfrentamos fue la llamada Trilogía del Corneto, porque salen muchos helados.
Muchos, sin parar.
De nuestro amigo Edgar la Rana, ese, que hablamos antes de él. Right. Y por primera vez también pasó que las tres opciones que pusimos tuvieron exactamente el mismo número de votos las tres.
¡Hostia!
Que eso ya fue súper curioso, porque yo no vi ninguna, ya os digo, pero tenía entendido que como que la primera... gustaba más en general.
¿Cuáles son las tres?
No necesariamente.
Zombies Party, Arma Fatal y...
Bienvenidos al fin del mundo. Esa la viste tú, Adrián.
Me falta la del medio solo.
Arma Fatal, la que no existe, esa.
Sí, no tengo ni idea de cuál es.
Pues te va a gustar, ya te lo adelanto.
Es que tiene nombre de peli de
pero
Steven
tienen,
Seagal, pero bueno.
O sea, ¿tienen una continuidad clara entre las tres?
Ninguna.
No.
Ninguna.
No tienen actores haciendo otros personajes.
La única continuidad es que en un momento dado de la película comen un corneto.
Y que son los mismos actores.
Son los mismos actores y el mismo director.
Vale.
O sea, llamar de trilogía eso...
A mí quizás la que más me gusta sea Arma Fatal de las tres.
Porque no existe.
Porque no existe. Y así la me la imagino como me da la gana a mí.
Pues nada. Pues para ir terminando, realizamos el reto semanal que hacemos todos los meses, en el que cada día de la semana os pedimos diferentes respuestas sobre la temática actual, que como ya sabéis es la comida. Y empezamos con peli o serie infravalorada. Aquí la gente, bueno, hubo mucha variedad. Chocolate. A mí Chocolate me gusta también. No sé si está infravalorada, pero me gusta. La serie Foodie Lovers, que yo también la vi, no entera, vi capítulos sueltos y también está muy guay.
No conozco.
Después pues pedíamos también peli o serie sobrevalorada y aquí hubo hasta tres personas que pusieron Como agua para chocolate, que yo no la vi, pero no sé si está tan sobrevalorada como decís.
Yo tampoco. Oye,
tiene un nombre, yo la tengo por buena peli, pero por de oídas. Yo no la vi.
Sí, yo tampoco la vi. Suena la peli, pero ni idea. Pedíamos también ese momento tenso, dramático, y aquí pues gente puso Cuando explota el gordo en sentido de la vida.
Qué grande.
Rachel, sí. Cuando encarga tarta en forma de conejo para el cumple de Emma.
Bueno.
No sé si es tampoco tan tenso o dramático.
De conejo... Bueno.
En Friends no hay un capítulo donde Rachel hace un pastel con carne de cordero o algo así.
¿De cordero del que comía Homer o de otro?
Cordero lechal.
Está el vídeo en YouTube.
El trifle este o trefel.
Le echa carne asada o algo así.
Sí, le echa nata y guisantes y una capa de no sé qué.
Cosas asquerosas.
Y solo se la come Joey. Sí.
Los guisantes me gusta. La nata me gusta.
La carne me encanta.
Bueno, os pedíamos también ese momento divertido, gracioso. Y aquí, pues eso. Desde gente que dijo Chaplin comiendo en la Quimera de Oro... El momento orgasmo de cuando Harry encontró a Sally, guerra de tartas en la carrera del siglo, o Joey y Rachel comiendo tarta de queso en el suelo, Friends siempre sale. Yeah.
Lluvia de albóndigas cayendo al suelo.
Exacto.
Bueno, 7 semanas y media hay una escena que de la comida tiene bastante protagonismo.
Igual son 9 semanas, ¿no?
Bueno, en total son
yo es que siempre voy con prisa.
Las dos últimas
la
eran aburridísimas.
Le di para adelante.
Tú viste la precuela.
No, le di para adelante algunas partes y se me hicieron 7.
Vale, nos pedíamos también ese personaje al que amar. Y aquí gente puso Ratatouille, el cocinero loco de Barrio Sésamo.
Como personaje.
Así como personaje. Es el cocinero loco de Barrio Sésamo. Bueno, muchos más.
¿Quién?
¿Qué Chema? Cocinero loco de Barrio Sésamo.
Chema.
Chema el panadero. El panadero.
¿Quién es el cocinero? El
hombre, panadero de Barrio Sésamo. Yo, el de los Muppets lo conozco. El de Barrio Sésamo no tengo ni idea.
Será es que de Barrio Sésamo no salía ningún...
Pero será ese.
El de los teleñecos era sueco. Y decían, Burnikiri. Ya.
Después os pedíamos ese personaje al que odiar. Aquí gente puso Chicote. Así como general.
Dos personas, también, ¿eh?
Dos personas pusieron Brad Pitt comiendo. No lo entiendo.
En todas las películas.
Porque sale comiendo siempre.
Siempre, en todas las películas sale comiendo.
Pero no, no sé, como al que odiar, no sé.
Pues no me viene ninguna imagen.
Joder, pues
a mí no me viene ninguna imagen sin que esté comiendo.
Sí, la verdad. Solo en las pelis de Ocean's Eleven, tal, ya está todas las escenas que sale está comiendo.
Sí, es verdad. Y en la última de también.
En el Club de la Lucha diría que también. O sea, sale comiendo muchísimas veces.
Bueno, sí, en la de Eras una vez Hollywood. Sí,
al final también sale ahí cocinando allí. Qué gran escena esa del perro. Bueno, personaje al que odiar también aquí dicen el ladrón de la película, el ladrón, el cocinero, su mujer y su amante.
Uf, cuánta gente.
Esa peli que...
¿Qué pasa con esa peli?
Que están colando, tío.
¿Qué género viene siendo eso? ¿Qué género es eso?
Que tampoco existe, te están colando, pero...
Y otra gente dice personaje al que odiar, Mónica Geller.
Bien.
Yo también, sí.
Pues a mí me gusta Mónica.
Bien.
Bueno, ahora es un guiñol.
Ahora sí.
Mónica, que tengas feliz Hanukkah.
Y me gusta su hermano.
En la vida real. Bien, pues también os pedíamos por último una interpretación memorable. Y aquí tampoco entiendo muy bien. Gente dijo Ratatouille.
Hostia, ¿eh? Es que no, te están troleando.
No.
Aquí, que fue por eso por lo que pude antes decírselo a Adri, una persona puso Kim Basinger en 9 semanas y media.
Ajá, bien. Muy bien. Memorable, sí.
Bueno, memorable es.
Sí. Si se acuerda, Adrián. Si se acuerda, Adrián, tiene que serlo.
Y bueno, y ya con esto finalizamos y aprovechamos para recordar que esta sección estuvo patrocinada por Universo Apex, expertos en tecnología.
¡Hip, hip! ¡Apex!
¡Mierda! ¡Se me ha roto el móvil!
Tranquilo, en Apex sabemos que cuando se te estropea el móvil es como si se acabara el mundo. Por eso en Apex reparamos todas las marcas de móviles y tablet en tiempo récord y al mejor precio.
Ven a Universo Apex en Rúa Raíña 16, Rúa Azalea 2 y Praza do Rei 20 de Lugo. O a través de nuestra web en apex.es. Apex, expertos en tecnología.
Pues terminamos aquí por fin este programa y sus innumerables referencias culinarias... Que no queremos que se os indigeste. Conde pasa el testigo a Javi para un mes de mayo que promete ser de armas tomar. Hasta la próxima, Javi.
Adiós, amigos.
Hasta la próxima, Luis.
Chao, chao.
Hasta la próxima, Conde.
Chao, gentecilla.
Y hasta la próxima, Adrián.
Chao, y recordad, votar en Instagram las encuestas no es obligatorio. No es obligatorio.
Exacto, que solo vote la gente de bien. Yo soy Álvaro y también me despido. Hasta el próximo programa, amiguitos.